En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Fin de semana de clásico y esa etiqueta ya es un buen aliciente para hacer frente al frío. Estamos en enero, es normal que haga frío y que nieve. Aunque habrá que esperar hasta el domingo a las 8 para saber si el Madrid certifica las buenas sensaciones que desprende esta temporada, si se acrecientan las dudas del Barça o si este partido sirve para invertir la tendencia como ya sucedió el año pasado. Torneo menor sí, lo es, el de menos valor, pero cuidado que las consecuencias de estos partidos no suelen ser baladís. Ya veremos lo que pasa el domingo a partir de las 8 en Arabia Saudí y cuáles son las consecuencias de esta final que van a jugar el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que ya tiene árbitro, como nos contó Fouto, será Juan Martínez Munuera con Soto Grado en el VAR. Y ya saben las reacciones que ello provoca hoy en día. Por cierto, dos temas, o un tema mejor dicho, colateral. Les vamos a detallar las declaraciones de algunos árbitros y exárbitros en el caso Negreira. Sirva como titular porque ha habido muchas filtraciones a lo largo del día de hoy, que no son testimonios ni hay pruebas concluyentes, pero todo apunta a que la incidencia de Negreira era mucho mayor de la que nos contaron en el Comité Técnico de Árbitros y de ahí la pleitesía que rendían muchos árbitros. Eso sí, por el momento no esperen pruebas concluyentes de que el Barça pagara a Negreira para recibir favores arbitrales. Es la sospecha generalizada, pero por el momento no hay un testimonio claro que así lo certifique. Otra cosa es que tarde o temprano aparezca, pero eso por el momento no ha sucedido. Hoy es el Día Mundial, y no es broma lo que les vamos a decir, hoy es el Día Mundial. Morris, tú tienes...
Sí, ya sé a lo que te refieres, sí.
Es el Día Mundial de besar a un pelirrojo, tal cual. El Día Mundial debe estar a un pelirrojo. Se supone que también, por extensión, a una pelirroja.
Sí, es que hay días ya para todo, ¿eh?
Pues sí. Textualmente se celebra ese día para homenajear y resaltar la singularidad de las personas pelirrojas, así como atenuar el estigma y el acoso por su característica tan peculiar, es decir, ser pelirrojo o pelirroja. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo? Pues que con un beso. Así que si alguien te planta un beso...
Pues bien recibido será.
Bien recibido será, que sepas que es... Eso sí, tiene que ser los próximos 27 minutos.
Sí, poco tiempo tiene.
A partir de las 12 ya no hay tutía, o sea, no hay posibilidad. Pero antes de las 12 sí se puede besar a un pelirrojo, a una pelirroja, para celebrar su Día Mundial. En fin, cosas que... A mí no me beses, Eri, me puedes besar a Morris, ¿eh? Que es más pelirrojo que
yo.
Es verdad. El que...
No es pelirrojo, pero tiene... Pelo, ¿eh?
Sí, es verdad. La Supercopa de Arabia no supone que se haya parado la Liga, ni mucho menos. Obviamente no juegan los cuatro equipos participantes, pero sí el resto para empezar la segunda vuelta. Y lo ha hecho en Sevilla con un partido tremendo. Sevilla 2, Alavés 3. Se ha llegado al descanso con ventaja de 0-2 para el conjunto blanquiazul. A falta de 20 minutos, Rafa Mir ponía el 1-2. Y a falta de 8, un penalti de VAR ha supuesto el 2-2 con la transformación de Lucas Ocampos. A falta de 8 minutos y en el 90... ¿Qué ha pasado? Pues que ha marcado el Alavés. Ha marcado Rubén Duarte a la salida de un córner. Es decir, los tres puntos se van hasta Vitoria. Imaginen la que se ha montado en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Alavés ahora mismo es decimotercero con 20 puntos y el Sevilla es decimosexto con 16 puntos. Está solo uno por encima de la zona de descenso. Y depende de los resultados que se produzcan en esta jornada, el conjunto que dirige Quique Sánchez Flores podría terminar entre los tres últimos en la jornada número 20. Quique entiende perfectamente las protestas, airadas protestas del público que ahí se ha desplazado hasta el estadio nervionense.
tenemos en cuenta que nosotros lo que queremos dar a la afición son esos 25 primeros minutos maravillosos y queremos darle esos minutos del segundo tiempo reactivos donde hemos estado bien y pese a la dificultad del partido nos hemos vuelto a meter en campo contrario y hemos vuelto a empujar hasta empatar el partido. Queremos darle esos minutos, indudablemente eso es lo que queremos porque sabemos que tenemos una afición maravillosa y que nos sigue en el momento que nosotros les damos algo, tenemos clarísimo. Ahora bien, como no somos capaces de momento de tener esa continuidad, como somos despistados en el balón parado, como damos esa capacidad al rival de venirse arriba, pues lógicamente nos penaliza la afición y hace bien, porque si no hay penalización tampoco habrá reacción.
Pues está hablando ya en directo en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán, Quique Sánchez Flores, vamos a escucharle. No vamos a escucharle. Bueno, sí,
partido, sí. Y cambió el ambiente. Nosotros tenemos 40,000+ personas metidas en el estadio, con una vibración brutal desde el minuto uno, pese a la situación que tenemos. Y esto, lo único que hacemos es separar y apartar a nuestra gente con este tipo de situaciones. Insisto, es la parte del fútbol más controlable, prácticamente. Aunque digan, se meten mucho estrategia, se meten mucho gol de estrategia, pero los equipos que trabajan bien estrategia, los equipos que lo tienen bien interiorizado, es la parte relativamente, no diría sencilla, pero la parte más controlable. Porque sabemos dónde van los balones, sabemos dónde se mueven los jugadores y sabemos cuáles son los movimientos de todos.
Quique, buenas noches. Víctor Fernández para la cadena COPE. ¿Cree usted que esto está más complicado de lo que pensaba? Lo digo porque está haciendo un análisis del balón parado y, bueno, más o menos lo que viene a decir es que con esta relajación el equipo se va para abajo de una forma descarada. Y ya le pregunto también si cree que esto es también cuestión de efectivos, de meterle al equipo cosas nuevas que realmente lo refuercen, porque la caída parece que es inevitable.
Bueno, yo tengo la obligación de quedarme con las partes buenas también que el equipo de repente promete y nos deja ver. O sea, yo creo que nosotros tenemos buenos jugadores, creemos que sí, con la fe que se muestra en algunos momentos de los partidos nos parece que podemos salir adelante sin duda alguna, pero tengo clarísimo que cuando llegue aquí la situación es muy complicada. Muy complicado, no hay magos, o sea, ha habido dos compañeros por delante mía esta temporada en los cargos, o sea, magia no hay, pero lo que sí que creemos es que son capaces de hacer un montón de las cosas en las que creemos. Yo con el equipo me siento reconocible, en los primeros 25 minutos muy reconocible. A mí esto me interesa, a mí esto me parece que me motiva, me emociona y es capaz de emocionar a 40,000. Lo que ha pasado en parte del segundo tiempo como reacción a la situación, a mí me parece que también es digna. En una situación tan incómoda con la que son los futbolistas, han dado la vuelta. Pero la situación del contexto general me parece una situación muy delicada. Muy delicada porque a cada partido o de cada partido sacamos unas enseñanzas buenas y unas enseñanzas bastante malas. Entonces, este mix de rehacer, hacer, hacer, rehacer, es una montaña rusa que te lleva a unos niveles de exigencia altísimo. Bueno, estamos en esto y vamos a intentar resolverlo.
Pues ha sido muy explícito, que Sánchez Flores, cuando ha respondido a la pregunta que le ha hecho Víctor Fernández, con el que sí estamos, y con José Manuel Oliva en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos a recordar rápidamente que en segunda se ha jugado un partido, el Eibar 2, Racing de Santander 0, y del fútbol internacional destacamos el Bayern de Múnich 3, Hoffenheim 0, en el partido que ha servido en los prolegómenos para recordar, cómo no, la figura del Kaiser, de Franz Beckenbauer, fallecido esta semana. ¿Y qué nos espera para el fin de semana? Mañana empezamos a las 2 con el Las Palmas Villarreal, a las 4:30 el Mallorca Celta, a las 6:30 el Derbi Vasco entre el Athletic y la Real, y a las 9 el Betis Granada. El domingo tenemos dos partidos, a las 2 el Almería Girona y a las 4:15 el Cádiz Valencia. Y hasta ahí, porque el domingo a las 8 se juega la final de la Supercopa entre el Madrid y el Barça en Arabia Saudí. Declaraciones previas a los partidos. El Derbi Vasco de San Mamés. Dijo Imanol que echa un poco de menos los derbis calientes, con más roce, con un poquito más de empuje. Hoy ha incidido en ello y le ha respondido el Chingurri Valverde.
Me gustan los partidos intensos, los partidos tipo Premier. Echo de menos muchas veces partidos de ese estilo, en los que además el árbitro permite un poquito más de lo que permiten aquí. Simplemente eso. Si alguno ha querido malinterpretar esas palabras, ahí a cada cual.
No tiene por qué haber una tangana para que pase, no sé, para que sea más especial. Yo, de hecho, cuando hay una tangana, prácticamente los partidos dejan de interesarme. Yo creo que los partidos ya en sí son buenos, como nos gusta el juego, nos gusta el fútbol, nos gusta que todos estemos bien, pues cuanto mejor juego haya, mejor. Está claro que el partido va a ser duro, porque todos los derbis son duros. Los de antes, los de ahora y los que vendrán después.
No tiene mucho que ver, ¿eh?, la intensidad con que haya tan ganas. Pero bueno, así han respondido los entrenadores. Y Manuel Pellegrini, que mañana recibe al Granada en el estadio Benito Villamarín. No está siendo un buen año para el Betis y el técnico chileno ha hecho esta curiosa reflexión, esta curiosa comparación.
Le agradezco muchísimo el cariño a toda la gente del Betis, que es diario en todos lados. Pero en esta profesión, yo lo he dicho muchas veces, se pasa de bestia a la bestia en un par de partidos rápidamente. Seguimos exactamente con la misma gana, con la misma ambición, con el mismo proyecto. Y no hacer eso distinto. Voy a intentar, consciente de lo que los resultados no han sido buenos, voy a repetir lo que dije la semana anterior. De los últimos 14 partidos de la Liga hemos perdido uno.
El próximo lunes en 4, a las 11 menos 10 de la noche, se emite un nuevo episodio del programa Planeta Calleja. La invitada es Jenny Hermoso. Cuidado, porque tenemos un adelanto de ese programa que se emite el próximo lunes y es la primera vez en la que se explican detalles de la convivencia de la selección española femenina con Bilda, con Jorge Bilda, con el seleccionador. Se había rumoreado mucho, se había dicho muchas cosas, pero desde dentro, desde la selección, nadie había hablado con claridad de lo que pasaba puertas para adentro. Este es un adelanto. Jenny Hermoso.
Cuando nosotras nos íbamos a dormir, tenemos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejarle que él hablara con nosotras. Porque era el único momento que él decía que tenía para hablar con nosotras. O nos íbamos a comprar y nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa.
O sea, que les preguntaba qué llevaban en las bolsas cuando salían a comprar. Y los obligaba a tener las puertas abiertas en sus habitaciones para hablar con ellas, porque consideraba que era el único momento del día que tenía para hablar de una forma algo más íntima. Bueno, pues son detalles que ahora ya sí, contadas por una persona que estaba ahí dentro, nos clarifican un poco más la situación y la pregunta que nos hacemos evidentemente es por qué desde el primer momento nos explicaron claramente estas cosas, porque entenderíamos mucho mejor, de una forma mucho más clara y mucho más nítida, lo que estaba pasando en las concentraciones de la selección española femenina. Euroliga de baloncesto, Barça 91, Zalgiris 73 y Baskonia 80, Olympiacos 69. Ha comenzado el europeo de balonmano para la selección española en Alemania y la verdad es que ha comenzado muy mal. España 29, Croacia 39. En el Dakar, Carlos Sainz ha sido segundo en la etapa y afianza su liderato en el día en el que Atiyad ha perdido sus opciones. Y hoy, como viernes que es, como siempre, tendremos el campo del gas.
Como si fuera, como si de ello, un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos.
Se cumplen 3 años del fallecimiento de Francisco Javier Hernández Larrea, más conocido como Boni, una de las partes fundamentales del mítico grupo Barricada. Por los buenos momentos, recordamos este Pasión por el Ruido. Y 43 horas menos en Canarias, con ruido, con mucho ruido, se ha despedido hoy al Sevilla por parte de su afición después de la victoria 2-3 del Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Así despedía la afición hispalense a su equipo después de verle perder una vez más y de asomarse al abismo. José Manuel Oliva, Sánchez Pizjuán, ¿qué tal? Oliva, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vaya partido hemos visto y vaya desenlace.
Sí, un desenlace que al final le ha dado un triunfo al Deportivo Alavés, que es oro en esa pelea que tiene por la permanencia, que le meten 20 puntos, de un equipo que ha competido muy bien en el partido, que se ha ido agarrando, que lo ha tenido con 0-2 la posibilidad incluso en el arranque de la segunda mitad, Joseba, de haberlo ventilado, de haberlo sentenciado incluso antes, pero las cosas del fútbol, el Sevilla hizo el 1-2 por mediación de Rafa Mir, empezó un partido nuevo, el penalti que luego transformó Ocampos, y parecía un partido predestinado al empate, pero es que da la sensación que el Sevilla no está preparado hoy día ni tan siquiera para sumar empates y para leer los partidos y las situaciones. Venía de un partido que tenía prácticamente perdido, lo empata, no es capaz ni tan siquiera de sostenerlo, y luego ahora podemos enumerar un montón de problemas que tiene el Sevilla, pero las señales que desprende el equipo, las cosas que le ocurren a lo largo de un partido, hacen pensar que este equipo, y ya lo comenté la noche del Atleti de Bilbao, del Sevilla Atleti de Bilbao, me da la sensación de que está dando pasos importantes para complicarse la vida mucho y para este año estar más cerca todavía de defender a segunda división, porque el mercado de invierno no acaba de llegar, o sea, el trabajo de Víctor Horta no se ve por ningún lado, Quique Sánchez Flores tampoco acaba de montar un equipo competitivo y sigue intentando, creo que, conocer un poco más a la plantilla, y debe hacer un curso acelerado de lo que le puede valer y lo que no, y la sensación que hay en el ambiente, o que había en el Sánchez Pizjuán, es que el equipo este año sí que desprende señales más preocupantes que la de la temporada pasada y que el riesgo del descenso es una realidad.
Está también Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, por aquí sigo, Joseba, en la zona mixta y bueno, una situación tremendamente preocupante, como acaba de relatar José Manuel Oliva, y esas declaraciones de Quique Sánchez Flores, que ha mostrado cierta frustración y cierto desencanto, porque no sé cómo las interpretáis vosotros, pero a mí me da la sensación de que le ha metido un poquito de presión a los jugadores. Es decir, bueno, no podemos estar trabajando estas jugadas para después no ir con intensidad a por los balones a balón parado. O sea, un equipo que defiende de esta forma horrible, el Alavés le ha metido siete goles los dos partidos, y que arriba demuestra cada día más carencia. Es un equipo con, vamos, abocado a la segunda división de una forma, pero inapelable, ¿no? Creo que el entrenador sigue conociendo o intentando conocer a la plantilla, y yo insisto, Joseba, y creo que Oliva estará de acuerdo conmigo, creo que todavía no son conscientes de que el equipo se va a segunda división, ninguno, ni los jugadores, ni el entrenador, que sigue intentando mejorar algo que no se puede mejorar, o sea, sigue intentando con Rakitic. Hoy se ha llevado Rakitic una pitada. Es el ejemplo de esta teoría, una pitada monumental. O sea, no se puede seguir insistiendo una y otra vez en algo que ya los que estamos aquí hemos visto que no funciona. Y luego el club no reacciona, ¿no?
Es que ha sido muy explícito, Quique, cuando ha dicho que el equipo da un paso adelante, pero a su vez, claro, da dos pasos hacia atrás. Con lo cual,
claro, pero
retrocede más que avanza.
Claro, pero él tiene parte de responsabilidad. Parte de responsabilidad porque, por ejemplo, da pasos atrás. ¿En qué ha dado pasos atrás? Bueno, pues la jugada de balón parado, pues a lo mejor tiene que cambiar las marcas. En vez de marcar en zona, pues tendrá que marcar individual, o tendrá que reforzar el centro del campo con otro pivote defensivo, o tendrá que entender que Rakitic no está para jugar. O sea, tendrá que tomar determinaciones con la luz roja de alarma encendida. Y después el club... Dale, Oliva.
Sí, no, iba a apuntar simplemente al hilo de eso que tú has comentado. El club, ¿no? Sí. El club da la impresión, Joseba, que no ataja ninguna situación. Que,
nada.
Que realmente no es capaz de pararse a analizar ni los problemas deportivos que tiene, ni los problemas que tiene ahora mismo también de aportación por parte de la dirección deportiva. Todo es pensar que se va a arreglar todo el mundo y el Sevilla como club se va a arreglar en el siguiente partido, ganando un partido, y se demuestra que no. Que no, que el Sevilla sí es imposible de arreglarlo, y creo que es el momento también que el nuevo presidente, José María del Nido Carrasco, tome realmente el mando de la situación, sienta al director deportivo, le apriete para las dos semanas y pico que queda de mercado y que intenta arreglar con la llegada de dos, tres futbolistas un poco más la plantilla, apriete también a Quique Sánchez Flores para que evidentemente vaya acelerando ese curso de conocimiento de la plantilla y tome determinaciones en firme y monte un equipo competitivo y diferente al que hemos visto. Aquí ya está todo probado, se probó en la primera etapa, que fue corta y que el club no permitió que se alargase y que fue la única en la que se veía un equipo competitivo y agarrado a los partidos, que era la etapa de Mendilibar. Se tiraron por la borda dos meses con Diego Alonso, pensando que esto un día iba a salir el sol, otro día iba a salir más sol y que esto se iba a arreglar con el tiempo y que Diego Alonso iba a ser una reencarnación del mejor entrenador del mundo y han perdido dos meses y ahora están en el tercer entrenador sin reacción todavía y con todas las señales, insisto, de que el equipo o realmente montan un equipo diferente con fichajes y con decisiones de Quique Sánchez Flores y montan un equipo competitivo o el equipo se puede ir perfectamente a segunda división. ¿Sí?
Claro, es que, y eso que la puesta en escena del partido ha sido buena del Sevilla, ha jugado sí. 20 minutos con mucho brío, buscando la portería rival, con ganas, con fuerza, pero ha llegado el primer fallo horroroso en defensa, que ha supuesto el primer gol del Alavés, y a partir de ahí se ha diluido como un azucarillo.
Pero Joseba, permíteme, es que es una puesta de escena falsa, porque es que ya la hemos visto, y claro, es la diferencia entre el entrenador Quique Sánchez Flores y lo que hemos visto este Sevilla, es falsa, porque con un centro del campo, con Suso, Rakiti y Oliver Torres, no le, y con el chaval Isaac Romero arriba, que no tiene culpa, pero fíjense, ha tenido que ir el equipo ha tenido que recurrir a un chaval de segunda federación, no le gana a nadie. No, es falsa porque al final te van a hacer un gol porque el Sevilla está defendiendo de una forma horrible, de una forma de equipo de regional. Entonces son 20 minutos en los que el Sevilla, bueno, sí, es bonito, pero sabemos que se va a caer en el minuto 25. Hoy se ha ido Rakiti con una pitada monumental, porque es que esta jugada, esto que está viendo Quique Sánchez Flores ahora, ya lo he visto yo y ya lo he visto la afición del Sevilla, no una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Y como sigan así, va a llegar el mes de mayo y van a seguir con el mismo discurso.
Fíjate, Joseba, que aquí todo el mundo habla. El Sevilla tiene a En-Nesyri en la Copa de África, tiene que fichar delanteros. Yo creo que lo que más es para echarse a temblar, lo peor que tiene este equipo ahora mismo está en la parte de atrás y en la portería. Incluyo también la portería,
No, tiene o sea, todo.
Incluyo también la portería y la línea defensiva está absolutamente horrible. La manera horrible. De defender ya como colectivo a balón parado es un desastre, pero también la línea defensiva y no se salva ni uno. Creo que está a un nivel muy bajo. Yo creo que el Sevilla realmente tiene que ir al mercado. Si mira algo de arriba, está muy bien. Pero oye, que tampoco estaría mal mirar la parte de atrás porque se desangra defensivamente. Hoy ha hecho dos goles, pero ha perdido. Pero es que da igual. Le hacen goles con una facilidad increíble. Pues increíble, sí. En todos los partidos, ¿eh?
Bueno, pues se avecinan tiempos complicados para el Sevilla, porque el arranque de la segunda vuelta ha sido realmente malo para el conjunto que dirige Quique Sánchez Flores. Víctor, ¿te damos tiempo para que vayas para casa?
Sí. Me iban...
¿Te vas a Lomos de Yucatán?
No, me había traído a Yucatán, pero no está la cosa no para Yucatán. Voy a salir corriendo.
Haces bien.
Y llego. Llevar a la doyla.
Perfecto. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo grande.
Abrazo grande, Joseba.
Sevilla 2, Alavés 3. Así ha comenzado la jornada número 20 en Primera División. Jornada intercalada con la final de la Supercopa de España, que se disputa el próximo domingo a las 8 de la tarde entre el Madrid y el Barça. Hasta Arabia nos vamos. Allí está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Oye, para ser las 2 de la mañana casi, tenéis ahí como un buen ambiente, ¿no?
Sí, bueno, hoy es el primer día que hemos salido un poquito del hotel, hemos salido.
Ah, ¿estáis en la calle?
Sí, estamos en la calle, hemos hecho ya el programa de
en un bulevar
también en la calle y aquí estamos, esperando en la previa del Oasis, nerviosos.
¿Y hay ambiente en las calles de Arabia ahora mismo?
Ambientazo, estamos en uno de los grandes bulevares que hay en esta ciudad de Riad y hoy es día festivo, viernes, sábado es festivo. Aquí en Arabia Saudí y, por ejemplo, para que te hagas una idea, hemos hecho el programa de las 8:30 desde el Boulevard Wall, que lo inauguraron hace 2 meses, desde un restaurante hindú con lama al frente. Ahora estamos en un libanés, hemos cambiado.
Ah, muy bien. Claro, todo sin alcohol, ¿no?
Todo sin alcohol, sí, aquí no hay alcohol. Agua, Pepsi Cola y poco más.
Vale.
Y té, claro.
Vale. Estaba en lama al frente de la expedición. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí alimentándolos. Qué buena falta les hace, que da pena verlos.
Pero les has llevado a un restaurante
Alberto,
libanés.
Migueli. Sí, les he llevado al libanés, ellos no lo conocían y les he traído.
A mí me encanta.
Me dicen que es iraní.
Ah, iraní.
Iraquí.
Bueno, está bueno lo que habéis comido, ¿no? Estaba bueno.
Muy bueno.
Se come muy bien. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Líbano lo bien que comimos allí? ¿Tú estuviste?
Muy bueno.
Sí.
Bueno, este no es libanés, es iraquí, pero se come igual que en el
¿Iraquí
libanés.
O iraní?
Iraquí con K, con Q.
Con Q, vale. Bueno, ya hemos aclarado. Bueno, vale, perfecto.
Que Elena ha confundido el libanés con... Miguelito ha dicho que es iraní, ha venido el dueño.
Sí.
Ha dicho, no, iraquí. Porque el dueño es muy es muy del partidazo y de lo hecho es ir aquí.
Ah, vale, vale. Sí. ¿Y qué se hace a las 2? ¿Qué se hace a las 2 de la mañana en una noche como esta por ahí?
Bueno, pues es sorprendente. No te imaginas la cantidad de gente que hay. Esto, el que haya ido a Orlando, es como un gran parque de atracciones donde hay una recreación de cada uno de los países. Está la India, China, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y España. Está España, Marruecos. España, para que la gente lo entienda, cuando entras al pabellón o la zona española, hay una hay un gran arco simulando la Plaza de Toros de las Ventas y pone Plaza de Toros Spain. Pasas dentro y hay un toro con la cabeza de Antoñito Ruiz y luego un torero. Me lo han pintado mal el torero porque han querido, bueno, pintar no, porque es una escultura. Han querido que tuviera la muleta en la mano izquierda para simular un natural y la verdad es que no, el escultor, el hombre, ha visto poco toros, ¿eh?
Sí, pero el restaurante español la verdad que está poco logrado porque de menú había churros con pistacho, churros con chocolate, patatas bravas,
pipirrana
y cordero.
Y cordero
con un arroz, ¿no? Poco sí, más. Unas.
Churros poco con, más. Con pistachos, no, ¿eh?
Churros, muy típico de España,
sí.
Muy típico de España.
Sí, los churros con pistacho.
Ah, y ensalada también. Había, nada, cuatro platos y los cuatro platos eran estos. Por eso hemos cambiado de bulevar y hemos venido a cenar al ir aquí.
Nah, muy
pero
bien.
Es, te lo juro, a ver si os manda Elena o Miguelito, que es lo único que han hecho en todo el día, algunos vídeos de aquí del bulevar.
Mándalos tú.
No, yo es que mi móvil no, al final se ha quedado sin
tablet. Se ha dejado la tablet
con el torero, y en la Plaza de Toros.
Claro, es que mi móvil se ha quedado sin datos. Os había grabado unos vídeos y no lo puedo mandar. Pero es increíble la cantidad de gente que hay a la hora que es, el ambientazo que hay, buena temperatura.
Claro, claro, claro.
Y claro, la
shishas
gente está en la
sí
calle.
Hay shishas,
fiesta.
¿Eh?
Shishas.
Aquí les gusta fumar shisha, alcohol no hay, pero shisha sí.
Aquí les gustan muchas cosas, ¿eh?
Sí, demasiadas. Bueno. En lo deportivo, ¿qué novedades hay en el Madrid? Si hay novedades, Miguelito, a 48 horas de la final, a menos ya de 48 horas.
Bueno, hoy ha habido entrenamiento después del día de descanso de ayer. Carvajal ha estado en el gimnasio. No peligra su presencia en el partido, simplemente tiene sobrecargados los gemelos. Mañana está previsto que se entrene con todos. Va a haber dos o tres cambios en el once, veremos. Va a entrar Kroos por Modric seguro. Hay dudas entre Tchouaméni y Camavinga. Y la madre del cordero, la gran decisión es quién va a ser el portero. Si Kepa o Lunin. Kepa jugó contra Atleti, no estuvo afortunado en el tercer gol. Ancelotti no suelta prenda. Lunin va a ser titular en la Liga y en la Champions y veremos a ver qué decisión toma en la final del domingo, porque hay debate de puertas para adentro y no está muy claro el elegido.
Muy bien. ¿Y de en el Barça, Elena?
Que está descartado Rafinha. Hoy ha pasado pruebas médicas, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral, se va a perder la final contra el Real Madrid. Pedri está para ser titular y eso es una gran noticia. Jugó media hora, está fenomenal y puede ser de la partida. Y podría recibir el alta médica en función de cómo se encuentre mañana Joao Cancelo. La gran duda es si Xavi va a apostar por los cuatro centrocampistas, como el año pasado, que fue la clave del éxito para levantar la Supercopa de España. Y si le va a quitar el castigo a Joao Félix, que hizo una buena segunda parte entrando desde el banquillo y se reveló ante el toque de atención que le dio Xavi Hernández. Yo creo que sí, que puede jugar con cuatro centrocampistas, con De Jong, Gundogan, Pedri, Sergi Roberto y arriba puede apostar por Joao Félix y Lewandowski.
Pues así está la situación, a poco menos de dos días para que se juegue esa final de la Supercopa. Aguantad un segundito que os metemos en el arranque del Oasis por si alguno de los integrantes tiene alguna duda respecto a la forma de vida y a lo que se puede hacer a las 2 de la mañana en Riyadh, en Arabia Saudí. Pero antes, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Morris?
Bueno, Joseba, pues como te imaginarás, mucho aficionado sevillista enfadado por lo que ha pasado hoy y también alguno madridista enfadado por la designación arbitral de la Supercopa, ¿eh? Ahora te lo leo. En el 637-230010, ahí escriben muchos de nuestros oyentes y también arroba partidazo cope en X y en Instagram. Decía un oyente, la situación del Sevilla es dramática, el equipo defiende fatal, el ritmo de juego es lento, los jugadores no dan el nivel y la presidencia es un polvorín. Otro decía, es increíble que Oliver Torres viva del fútbol. En cada semana, en tercera red, veo 10 o 12 jugadores con más capacidad que este señor. Ojo también a lo que dicen de Ramos, porque dice un oyente, no digo que sea el culpable del problema del Sevilla, pero sale en la foto de los 3 goles que le ha metido hoy el Alavés. Y otro la ha cargado contra Rakitic y decía, estoy totalmente de acuerdo con Víctor, es un exjugador y Rakitic no merece jugar un solo minuto más con el Sevilla. Ha habido varios oyentes, Joseba, que se han acordado de Mendilibar, ¿eh? Decía uno que o vuelve o se van al hoyo, y otro decía Mendilibar no era el culpable. Desde Santander escribo este mensaje para que quede claro que no soy sevillista. Y otro, Joseba, hablando de la Supercopa, como te decía, dice: la federación lo ha dejado todo atado y bien atado para que no se le escape este título al Barça de Xavi. Esto porque Martínez Munuera será el árbitro y Soto Grado el del VAR, y parece que hay muchos aficionados del Madrid que no les ha convencido.
Pues en un minuto llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, momento en el que arrancamos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los españoles parece que vamos a gastar menos en las rebajas de este año.
En concreto, se espera que el gasto sea un 12,8% inferior al del año pasado, por persona, situándose en 164 euros, 21 menos que en 2023. Y eso sin aplicar la inflación acumulada.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Lo de levantarte en enero a las 6 de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo, cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ez daukazu ezten, mistoka jabat eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburu bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara.
Pues ya están aquí los del Oasis de Libertad. Está Víctor llegando a casa. Enseguida se incorporará después de haber cubierto el partido entre el Sevilla y el Alavés. Está ya Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, encantado.
Muy bien, muy bien. ¿Todo bien por ahí?
Sí, sin novedad, afortunadamente.
Bueno, ha empezado con...
Divertido, vamos, divertido, porque bueno, las últimas situaciones pues me dan mucha risa.
¿Cuál de ellas? Que hay muchas.
Hombre, porque, vamos a ver, resulta que los trasnochados que hace un tiempo, conocedores de Enríquez Negreira, porque yo lo conocí, no tiene más mérito que la edad, querido, se despidieron del mundo deportivo con una entrevista que le hice yo.
Anda.
Claro, entonces, querido amigo, cuando a mí me dicen que era un florero, era cualquier cosa menos un florero. Ni pitando ni en el despacho, porque era un señor convencido de que conocía la cuestión arbitral, porque se ha dedicado toda la vida a ello, y porque era un señor con mando, con personalidad y con todo para ser lo que ha sido. Un personaje influyentísimo junto con el finado Sánchez Arminio, que Dios tenga en su gloria. Entonces, a mí ya la risa es que se me afloja. O sea, ya es una cuestión que voy por la calle que me tengo que ir colocando los pantalones. Era clave en todo este asunto. Relaño se quedó corto con el Villarato. Y lo dijo bien Ceferín, el escándalo más grande en la historia del fútbol mundial. Y este asunto, que ahora está ahí, pues lo veremos los jueces que dicen y cómo evoluciona todo eso. Yo no tengo nada que ver, por lo menos los que hemos defendido esa teoría, pues no éramos los gilipollas que parecíamos. Ganga. Este señor hizo lo que hizo durante 17 años porque le pagó quien le pagó. A partir de aquí, yo desde luego duermo con lo de hoy y lo de ayer a pierna suelta.
Ganga ha hecho un recopilatorio de todo lo que se ha filtrado, bueno, a lo largo de la jornada de hoy en el Confidencial y en el Mundo, y enseguida nos va a contar lo que se ha filtrado, que pasa básicamente por las declaraciones de árbitros, claro, que reconoce que sí, que la influencia no era un asunto baladí, que había algo más de lo que se decía, que no era un puesto testimonial, ni mucho menos.
Dijo el señor Negreira en las primeras declaraciones, el Barcelona creía que los árbitros eran neutrales. Y quería luchar contra esa falta de neutralidad. 5 presidentes. No olvides a la señora responsable de la Compilance, las cuentas del Barça, que no tuvo nunca noticia de esos pagos, porque los ocultó. Bueno, pues nada, que venga Ganga y que nos sigamos riendo, desde luego yo mandíbula valiente.
Ahora mismo. Antes, Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Dónde estás?
En casa.
Ah, sí.
Estoy donde mejor puedo estar, la verdad.
No, eso seguro, eso seguro.
Te voy a decir una cosa, abundando en lo que comentaba Tomás. El juez considera estúpido pensar que el Barça pagó a Negreira a cambio de nada. Coño, eso lo venimos diciendo.
Sí, no hace falta ser muy avezado para llegar a esa conclusión.
Semanas y meses. Es una obviedad. No vas a estar pagando unos millones de euros a cambio de nada. De jiji, jaja. Pero hoy es un día en el que quiero felicitar a un amigo mío que es el mejor mediocampista defensivo que yo haya visto jamás. Y probablemente el mejor mediocampista defensivo de la historia, que es Mauro Silva.
¿Sí? ¡Bravo!
Hoy cumple años. El loco de Miguelito osó decirme esta tarde, el mejor mediocampista defensivo, Casemiro. Dije, ¿qué broma es esta? O sea, no admito ni discusión.
Está Miguelito, ¿eh? Está Miguelito por ahí.
Con Miguelito, la mayor, estoy
sí,
yo.
Sí, 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 sí.
Hombre, Miguelito,
defensivamente es el mejor Casemiro.
No admito discusión. O sea, es que no necesitas ni exponer nada. Es una estupidez de tal calibre,
señor,
de tal magnitud.
Fernando Redondo.
Señor, perdón.
Fernando Redondo defensivo. Manolo.
Lama, Fernando Redondo, Mauro Silva.
Fernando Redondo es Dios. ¿Cómo empiezan los jugadores?
Mediocampista defensivo.
Mauro mejor que Casemiro.
No existe.
Mauro de momento es campeón del mundo. Mauro es campeón del mundo.
Busquets.
Busquets es muy completo.
Miguelito, tápate. Miguelito, tápate.
Xavi Alonso
Silva muy bueno, hombre.
Xavi Alonso es campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de la Liga de Campeones, de todo.
Xavi Alonso es muy bueno.
¿De qué estamos
bueno
hablando? ¿De mediocentro defensivo de rigor táctico o estamos hablando de mediocentros con despliegue?
El mejor cinco.
De balón. El mejor mediocampista defensivo de la historia es don Mauro Silva Gómez. Y no
me
contéis milongas.
No será amigo tuyo, ¿no?
No. Lo digo simplemente porque es lo que creo.
Vale.
Muy bien, Germán, y si fuera amigo tuyo, todavía mejor.
Absolutamente.
Te voy a decir una hora.
Yo tengo una relación con él de 15, 17 años.
Dobarro, aquí no venden alcohol, pero se está metiendo Miguelito 3 o 4 test, que estoy seguro que le han echado algo.
Es que a mí
porque no coordina. De repente le estamos viendo con unas gafas de Groucho Mar, que digo, ¿estas gafas dónde las habrá cogido?
Tienes que mandar fotos como hizo Sergio. Pues,
hazle una foto, Elena. Magnífica. Y las manda. No, mira, se las quita.
No, me gustan las fotos con gafas.
Cuando le toco con el móvil, se quita las gafas. Porque dice que parece mayor.
Y una imagen que mantener, hombre.
No me gustan las fotos con gafas.
Dice que parece mayor, es rollo Benjamin Button.
Ponte la gafa que te vea la gente, hombre.
Mañana.
No quiere, pero no si no, ponte una gafa con nariz, estas que son de...
No, no, que son con nariz. Se quita la gafa, la nariz y el bigote, va todo junto.
Está súper interesante y no hay manera de que se la...
Está interesante, tápate, Miguelito, ¿eh? Hombre.
Tú tápate,
hombre,
que vas con un abriguito que es para verte.
Joder. Bueno, yo un abrigo sí porque tengo frío.
Ponle, tírale una foto con el abrigo a Elena y la colgamos.
No tengo ningún problema.
Promételo, lo haces, ¿eh?
Estoy bien.
Manda, Sergi, manda.
Está Hugo Ballester en Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Tú ya has vivido episodios de este tipo, ¿eh?
Es que estaba recordando, además, no sé qué le dijo aquellos, Elena, ¿sí?, con cariño, el año, justo hace un año, en Arabia, a Miguelito, que quedó, ¿ves? Mira, se ríe de fondo porque se acuerda.
No, es que no me acuerdo, dilo, es que, no me acuerdo.
No, es que no me acuerdo de qué expresión utilizaste, pero era algo como, no sé, para describirlo.
Quedaba el pego.
Que era, eso, quedaba el pego. Mira a Miguelito cómo la lleva dentro. Un año después. Pues,
eso, le ha costado acordarse, de ello.
Es que me ha venido a la cabeza la frase.
Sí, es que fue hace justo un año.
Me daba el pego.
Miguelito tiene una agenda, tiene un cuaderno que apunta a las amarillas, los penaltis,
no,
y las frases que
las le dice, amarillas, sino penaltis.
Y las frases bonitas que le dice las apunta.
Miguelito, está bonito, ¿eh?
Bonita frase.
Aquí está Eri. Hola, Eri.
Hola, hola.
Y está Juan Gato, la Gaturo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bien,
bueno. Oye, le iba a recordar a Guas, al hilo de lo que ha dicho de Negreira, una frase lapidaria de Jesús Gil en el 93, que dijo: Negreira es el hombre que le hace ganar las ligas al Barcelona.
La recuerdo.
Jesús Gil no se mordía la lengua ni no se callaba ni debajo de, o sea, era un tío que te podía gustar o no, te podía incomodar, pero no se callaba.
Miguel Ángel Gil dice otras cosas también,
sí,
ahora
hace,
sí,
no hace comunicados,
claro.
O sea, es que siempre siempre en la familia, el que siempre ha ido de frente ha sido el padre, más que el hijo, sí.
Pero que es darle al hijo, te vale cualquier cosa.
Es una realidad.
¿Quieres aportar algo?
¿Te parece poco lo que he dicho?
Ha llegado ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas otras.
Hola, yo soy.
Ya estás ahí. Y sin cenar todavía, ¿no?
Sí, sin cenar. Mientras unos van a dieta, a dar paseos y demás.
Van a libaneses, restaurantes libaneses.
24 horas, sí. 25 horas de 24, trabajo.
Sí, efectivamente.
Oh, exactamente.
Para que esté la gente
bien. Ahorita gana el sueldo, Víctor.
Si no fuera
Víctor,
por ti.
Aquí había en...
Hombre, bueno, don Manuel, me alegro mucho de saludarle.
Yo de oírte, porque te he oído hoy. Además, a mí me gusta cuando entras en el programa alegre porque el Sevilla ha ganado y te he escuchado en el principio contento. Había hoy aquí una foto de Víctor Horta. Había una foto de don José Castro.
Sí, en la feria esa que hay en Montaña.
No, aquí, en el restaurante. Porque sabían que íbamos a hablar del Sevilla y han puesto una foto en homenaje a que tú ibas a hablar hoy en el San Edric.
No, es que me ha mandado Sergio.
¿Cómo se llama esto?
Esto.
El Oasis.
Esto se llama The Americans, se llama esto.
American.
Sí, esto. La brújula, Manolo. La brújula.
Este es un programa...
Joseba,
dime.
Oliveros le llama el oasis de diversión, no el oasis de libertad.
No, este es un...
Le falta él para que esto sea más divertido.
No, aquí el único problema es... No, lo que pasa... Exactamente. Lo que pasa es que estos señores que mandan, como don Manuel, están tirando boleones porque no reconocen que esto lo escucha todo el mundo. Bueno, van a tener que subir el sueldo.
No, perdona. Claro, yo soy el primero que lo escucho. A mí me encanta,
claro,
¿eh?
Claro.
Yo limpiaría algún que otro...
¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo
contertulio?
Mío?
Bueno, por eso, limpiaría algún que otro contertulio.
¿No?
Incluso si apuro...
A seis, ¿no?
A alguno más.
¿Eh? A seis, ¿no? Incluso a seis. Y al presentador, siete.
Y al presentador, también.
Siete. Bueno, y el técnico, ocho, que está aquí. Que hay,
bueno, yo dejaba a Ganga, que nos ha llamado a las 4:30 para decirnos que entramos.
Sí, sí.
Como debe ser. El que va a dejar de escucharnos aquí, que Flores, porque después del traje que le ha hecho Víctor en la transmisión...
Por eso yo no le he nombrado. Con la foto.
Pero Quique ha reconocido, a pregunta de Víctor, precisamente, sí, ha reconocido que es verdad que dan un paso adelante y tres atrás. O sea que...
Yo no hago ningún traje. Yo es que antes de rematar el córner he dicho: el Sevilla pierde.
Sí, sí,
en
sí.
La transmisión. No, doy
fe.
Lo he dicho. Pero no por hacer una gracieta, sino porque es que yo creo que los entrenadores llegan a un momento en el que no sé para qué necesitan 20 ayudantes y 20 ordenadores que fichan a un periodista local.
Víctor, yo te lo dije el otro día y te lo tomaste.
Te lo digo en serio, Víctor, el otro día.
Siéntate con Quique y explícale tú las cosas.
Que yo no, porque cobran mucho dinero. Y claro, a mí el que me paga es don Manuel.
Escúchame una cosa, que es que lo que me parece fundamental lo que dice el Fernández, cargado de razón, como siempre. Es que lo lleva diciendo hace 2 años.
Es que, claro.
O sea, que el Sevilla hace X tiempo tiene un riesgo tremendo en irse a segunda división. Claro, y eso, para decirlo, hay que tener no arte. hay que tener conocimiento que tiene el señor, o señores, porque los hay también otros, que están pegados al tuétano del club cada día. Claro. Entonces, hablar de esta coña, 600, 800, 900 kilómetros, me
vamos parece a ver, que es que es una.
Pero en el momento en que este hombre hace claro, un año y pico enciende claro, el primero,
de la
que
feria,
nos
de
vamos
de
a la segunda, eso sí.
Pero claro, pero todo es muy gracioso.
Es el conocimiento
y se
de
llevan, y se llevan el dinero. Y se llevan el dinero.
A
pero que esto no. Que yo no estoy cargando con. Yo estoy cargando con, contra los hombres de fútbol. Que traen 20 ayudantes y 5 ordenadores. Fichen a 3 periodistas locales. No a mí. A 3 periodistas locales. Le doy 3 nombres y adelante. Porque si Diego Alonso, Mendilibar y Quique Sánchez Flores vienen a poner a Rakitic y al quinto partido quitarlo, pues usted, que es que ya se lo he dicho yo hace año y medio.
Pero Víctor, ¿cómo no a Araujo, a Manolo Aguilar y a Víctor Fernández.
Al que sea, los tres, sea a tres periodistas locales. Tim,
pam, pum, no hay,
¿cómo no vas a cargar si el Sevilla huele a muerto, tío? Pero si es que tú ves al Sevilla y es un zombie sobre el terreno del juego. Yo deseo, y no me escondo, deseo fervientemente que el Sevilla mantenga la categoría, porque a mí Sevilla me cae muy bien. Pero es un equipo que da pena.
Le he preguntado a Pepe Prieto para rematar con un sí o con un no, para que lo desarrolle en el programa cuando le tengan que llamar, que le acabarán llamando si esto no se endereza. Dije, Prieto, por la experiencia que tienes, porque creo que Prieto estuvo en el último descenso. Creo, sí, de memoria.
Prieto ha descendido más veces que año.
Otro traje. Bueno, que estuvo en esa época del Sevilla, diferente, pero que, oye, ¿te suena algo esto? ¿Tienes miedo? Y me dijo, sí.
Claro.
Sí, rotundo.
Pero bueno, vamos a ver, es que después hay otra cosa. Que los hombres de fútbol. El otro día le pregunto yo al director deportivo Víctor Horta, que bueno, que ha fichado a Gume, un chaval de 21 años, y todo lo que suena son 19 y 20 años. Digo, usted tendrá que fichar a jugadores que vengan a jugar ya y a salvar el equipo. No, es que hay que rejuvenecer. Pues a lo mejor están rejuveneciendo el equipo para ascender la temporada que viene.
Sí.
Si tú fichas a Gume y hoy no juega, bueno, ¿para qué ha venido a Gume? ¿Para jugar el Martes Santo cuando salga San Benito? El Martes Santo ya ha descendido el Sevilla. Pero de verdad no lo ven.
Y Carlos Vicente hoy ha demostrado que hay otro mercado. Hay otro mercado que está más cerca, que no hay una adaptación, que vale, que es otra categoría, pero en segunda división.
Sí, pero ha pasado de segunda a primera y en cuanto ha fichado se ha puesto de.
Os lo dije en cuanto lo fichó.
Sí, se le veía, en el Racing se le veía que tenía.
Os dije, vaya pedazo de futbolista se ha llevado el Deportivo Alavés.
Oye, antes de que vaya esto más adelante, ¿tenéis acuses de recibo? Yo tengo uno, que es el de Javier Escolano, que nos ha mandado unas botellines de cerveza de Taco.
¿Pero dónde las he pillado?
Aquí. Los tengo yo, bien guardados.
No,
pero Javier.
Capitalismo.
Que las tengo yo guardadas, no os preocupéis. Cuando vengáis las sacaré. Y dice, cuando hagáis el programa en La Rotonda, avisad primero que la cerveza correrá a cargo de Cervezas Cierzo. Así que
le damos un abrazo muy grande de parte de los...
Mira, aquí está Don Manuel. Gato, aquí está Don Manuel.
Sí, pero al final, ¿esto quién lo mueve? ¿Don Manuel o Canastón?
Hombre,
vamos con los datos.
Don Manuel, la sombra que siempre nos acompaña. Esto hay que atarlo con Don Manuel. Don Manuel, ¿cuándo tenemos permiso para ir a hacer el programa a La Rotonda?
El día que tú quieras. La Rotonda está a nombre de la cadena COPE y a nombre de Oasis.
Y a nombre de tus cámaras. Porque tú...
Mis cámaras la tienen tomada.
Tomada, exactamente. Entonces, bueno, pues ya, don Joseba.
Bueno, es que el mentor de La Rotonda es en parte es Manolo Lama, claro.
Está haciendo largo. Él fue el que puso en el...
La Rotonda no la inventamos porque los clubes nos cerraron el acceso a los entrenamientos. ¿Te acuerdas que antes se podía ir a los entrenamientos?
Hombre,
todos
que se podía, y tanto.
Y nos cerraron y dije yo, pues voy a ponernos una camarita en la Rotonda todos los días para que nos
veáis. ¿Pero por qué me enseña en los telediarios, Manolo, desde hace 15 años, los coches de los jugadores del Real Madrid?
Porque mola mucho.
Bueno, hay veces que salen Redondo, Makelele, en los coches de ayer, por ejemplo.
¿Qué
todos los días vamos a la Rotonda. Vamos todos los días.
Mamadou Diarra.
Hay que reconocerle a Lama la capacidad de inventar géneros, porque la gente raja, pero luego todo el mundo hace lo mismo. Claro, no solo hay una cámara en la Rotonda.
No, es verdad.
Eso es así.
Sí, sí. Es una invasión.
Oye, nosotros también pusimos de moda esto que se hace ahora de dar vueltas a los estadios y grabar las cosas que pasan fuera, ¿eh?
También.
Que ahora sí, lo que no había eran drones, pero...
No, pero de qué decir esto de un tío bailando fuera, otro con un gorro de cordobés, otro tocando la gaita.
Las cortinillas, ¿no?
Bueno, eso en Marca también se hacían reportajes.
Sí, cuando lo compraron, cuando lo copiaron.
Pero Manolo, que eso es un error, ¿eh?
No, pero es que yo
trabajé
en la tele. Estaban
gloriando, ¿eh? Pero que eso es un error.
A ver, lo que pasa es que nosotros lo bueno que teníamos es que no lo patentábamos para que comiera más gente de este tema.
Sí, señor.
Bueno, ¿alguien más tiene algún acusación?
Gato, ¿alguna cosita?
Sí, tengo...
¿De las cuñadas?
Cara de gato ya...
Tengo que cambiar un poco el paso del programa porque estamos en unas semanas de derbis.
Sí.
Capitalino, derbi de Madrid. Y se está jugando uno en el cielo desde esta semana. Porque esta semana nos ha dejado Amador Castañeda, que era un gran madridista, sobre todo un grandísimo profesor del Colegio San Agustín, que es un colegio memorable aquí en Madrid. Fue profesor de Paco Llorente, entre otros.
Anda.
Y se fue esta semana. Y también se ha ido Adrián, un chaval de 20 años, del Atlético de Madrid, de Torrejón, pobrecillo, que ha estado luchando muchos meses. De hecho, consiguió que muchos colectivos del Atlético de Madrid hicieran una causa para conseguir una silla para hacer la vida más fácil. Ha perdido la vida esta semana, la incinerado con la bandera del Atlético de Madrid. Y creo que el Atlético de Madrid, que para esto es muy sensible, va a dedicar un minuto de silencio, no sé si en el partido de Copa, pero próximamente.
El jueves en el
Estos derbis que se van a jugar este mes, pues lo van a jugar ellos del cielo, seguramente.
Pues mira, pues lo lamentamos profundamente. ¿Y no habrás traído algún saludo hoy?
Pues mira, vamos a cambiar.
Ahora que me das pie. Sí,
se ha notado, ¿no? Que estaba preparado.
Yo no soy de hacer estas cosas, pero no, ya que me das pie, Joseba.
Escuguito, como no lo haces, estamos esperando algún saludo de alguien tuyo, pero.
Dale, yo te lo regalo todo.
¿Lo de la policía y la liga tienes algo que decir o no?
Pues mira, esto tiene que ver algo con la policía también.
¿El qué?
Porque este es hijo de policía.
Tú no pagas una multa, ¿no?
No.
Pero este ni entra en la cárcel. Ha hecho méritos para ello, ¿eh?
Y seguimos haciendo.
No has ido nunca a la cárcel, ¿no, Gato? No has entrado nunca.
Estuve en el penal...
¿De verdad?
Te lo cuento. Estuve en el penal de Ocaña con Jesús Gil en una charla a los presos. Fui con el diario AS.
Me
podía quedar allí, pero claro, no me quedé.
Pero digo que obligado.
Escucha, igual, también estuve visitando a la modelo, ¿eh? Que es
la vieja modelo, sí.
¿Qué pasa? ¿Que tienes querencia por visitar cárceles?
Es
una afición un tanto extraña, ¿eh?
En la visita puedes entrar a alguna celda y ¿sabes qué había en una de las celdas? Un póster de Paco Gémez. Se lo mandé, le mandé la foto a Paco. Y dice,
¿ah, sí?
Eres un auténtico delincuente, macho.
¿En una celda de la modelo?
Sí.
¿Ah, sí?
¿Qué saludo era para?
Has
dejado callado todo el mundo.
A ver, mira, este es un gran tipo, sí, que fue un grandísimo futbolista.
¿Sí?
Sí. Que...
Un abrazo, Salva.
No. Que tuvo que dejar el fútbol por las contingencias de una lesión.
Sí.
Que se dedicó, cogió la guitarra y doy fe de ello porque yo estuve muchos días con él, viendo cómo avanzaba en ese proceso.
Se acaba el programa, ¿eh?
Sí. Y te está quedando un poco largo porque queremos saber quién es.
Hay
que ir a Arabia aún, ¿eh?
Sí. Y este tipo nos ha querido dejar un mensaje. Buen amigo de la casa.
¿Ah, sí? ¿Y quién es? A ver.
Venga. ¿Qué pasa, Josevita? Buenas noches. Y esa panda de mamones que estáis ahí también. Hombre, en el oasis de libertad. Soy Álvaro Benito. Me presento, lo primero. Os mando un abrazo muy cariñoso a todos ahí y a ver si nos dais bolilla, tío, con nuestro 20 aniversario de Pink Noise. Nos hacemos mayores, como pasa el tiempo. Que estamos empezando la promoción del disco que vamos a sacar ahora en breve, que es nuestras canciones más conocidas, con unas colaboraciones fantásticas que tenemos que aún no nos las creemos. Así que danos un poquito de bola, danos un poquito de cariño. Venga, un abrazo para todos.
Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito feo. Escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía.
¿Estás que te sale ese gato? Joder, vaya. Oye, gracias, Alvarito. Fenómeno, tío. Encantador.
Le habré hecho aquí en Valencia 3 o 4 reportajes, ¿sí? Fácil a él y a Pink Noise.
Y qué bueno es, ¿eh?
A él, a Pablo, a Polo. Vamos.
Pues para la gira el 7 de marzo de... pero es una gira a largo plazo, pues estoy viendo fechas para Madrid, 7 de marzo del 25.
Y Joseba...
30 del 11 del 24 en Barcelona.
20 años después, donde van, llenan, ¿eh?
Sí,
es un espectáculo cada concierto porque hay mucha gente, entre la que me incluyo, que recuerda aquellos temas con los que lograron grandes éxitos
y
claro, te entra la... Correcto. Y te entra la nostalgia de aquel tiempo pasado.
¿Has triunfado con música de Pink Noise?
Sí. Mucho.
Caramba.
Y sin música también. diciendo que los conocía, digo.
Que eran tus hermanos, ¿no?
Ese gato siempre metiendo ilustres colchoneros. No, sí, señor.
Este es muy, muy buen amigo.
Es un muy buen tipo.
Uno de los tipos con los que más conciertos he ido con él. otro de ellos eres tú, Joseba, pero con Alvarito además tiene buena cultura musical, porque este era muy de Nirvana.
Sí.
Muy de
Como
Lama,
entonces.
Muy de Green Day, muy de Foo Fighters. Es punk rock lo que hacen. Aquel, la voz es un poquito moña la de Alvarito, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, Alvarito. Que vaya todo bien en la gira. Oye, antes de despedir a los de Riyadh, a los de Arabia, ¿tenéis alguna duda? Hombre, digo yo, que a las 2:30 de la mañana habrá que dejarles que se vayan a descansar.
No, déjales.
Digo, si tenéis alguna curiosidad que preguntarles, algo que...
¿De qué dónde van ahora?
A ver.
Pues mira, te lo voy a decir. Yo a dormir.
No tenía dudas.
Miguelito creo que va a una matanza que hay aquí ahora.
La matanza del cerdo.
Manolo especifica que con lo de la matanza.
Sí, 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 concreta.
Hombre, va a una matanza de cerdo, joder. Y Elena, ¿tú vas a la de Sisa o...?
Sisa Parma.
Prefiero ir de Sisa que a una matanza, sinceramente.
Sí, las matanzas son muy desagradables, ¿eh?
Bueno, y muy bien, aquí es increíble, ¿eh? Te lo juro, si tuviéramos un... Como hace Juanma que hace el programa con una cámara, si tuviéramos una cámara y vais a flipar, ¿qué horas hay en España ahora?
Las 12 y 24
de la mañana.
Aquí las 2 y 24 de la madrugada.
Sí, y hay gente cenando todavía,
y hay gente cenando todavía. Acojonante.
Habéis cambiado el país.
Lo bueno es que hasta 2029 hay Supercopa de España en enero.
No, pero estamos cambiando el país. Estamos con nuestra presencia, estamos cambiando el país.
Sí, el año que viene vas a poder ir hasta las 8:30 de la mañana a la gira. De 6 a 8:30.
Sabes que Elena, en plan reivindicativo, denunció con mucha razón lo que le había pasado en el gimnasio del hotel. Dile lo que te ha pasado con el funcionario del Ministerio de Cultura, dilo.
Sí, sí, sí. ¿Cómo? Que se pusieron en contacto conmigo y ya lo conté, preocupados por lo que había contado, querían saber si había tenido otro problema y si quería, podían cambiarme de hotel, no solo a mí, sino también a mis compañeros, si no estábamos cómodos en ese hotel, que había restricciones para las mujeres en el gimnasio. Cambiado. Y además me han ofrecido un driver para visitar un conductor.
¿Un driver?
¿Qué es un driver?
Un driver, esto que metes en el ordenador, ¿sabes?
No, porque aquí le llaman driver, un conductor para visitar la ciudad, Riyadh y tal. Los de su pueblo ahora ya lo saben.
A mí no me han ofrecido driver un driver en mi vida.
A ti ni driver, bueno, ni chofer ni nada.
Lo mejor es que Elena,
pero
muy
tú,
digna.
Miguelito, vas conmigo y lo que quieres. No, ¿es mío o es tuyo también? Lo que tengo yo lo tienes tú.
Lo que hay que decir, Elena.
No sé, gracias, Elena.
Que Elena no ha aceptado y es digno de ella que le cambien de hotel y tal. Yo sí he aceptado.
Y
me llevan un driver. ¿Driver, señor Elena?
Dos.
Yo
he dicho que no era necesario, que estaba bien y yo quiero estar con mis compañeros. Que si iba yo, todos mis compañeros venían detrás y si no, no. Y también, te lo juro, me han ofrecido llevarme a mis compañeros, pero no hemos cambiado.
Bueno.
El año que viene,
igual os viene bien, Elena, para cambiar las localizaciones del golazo de esta temporada, por ejemplo.
No, es que sabes lo que pasa. No me han renovado la 13, Hugo.
No, ya me he dado cuenta. Lo que sí que cambiaron
¿Has hecho algo
externo? ¿Te suena el hotel o qué?
Todos los vídeos. He visto el hotel. Como soy fan del golazo, he visto todos los vídeos.
Hoy hemos hecho una hora nueva, nos hemos ido a un supermercado de reciente apertura y hemos hecho los directos desde el supermercado.
Muy
y hemos innovado, ya que os gustan las innovaciones.
Eso me encanta. Eso
va a ser, Víctor, la novedad del próximo año. Sí. Sentados en la misma pantalla, Miguelito y Antonio Ruiz.
Ah, bueno, sí. Eso,
Antonio Ruiz con las gafas y el cabezón. Sí. Miguelito sin las gafas y la cabecita.
Si la tele sostiene eso.
Y los dos, tremendo. Tremendo.
No,
es una le llaman Lama Spielberg ya aquí. No,
sí, sí. Ese plano es buenísimo.
Y a ellos le llaman los muñegotes.
Han cambiado
Miguelito los derbis todavía.
La señal de fuera la han cambiado, ¿no, Miguelito, este año?
Sí. La de la rueda pinchada. Esa va para el año que viene.
Le dije que no la sacara, pero se ha empeñado. Me dice que va a hacer una a Rebeca
vaya,
verla. Que
vaya estafa.
Que
vaya estafa de competición.
Pero el año que viene, Miguelito, das por hecho que está en el Barça y el Madrid en la Supercopa, ¿no?
Hombre, eso es buenísimo, Tomás.
Digo yo, vamos, ¿no? Hasta 2029. El año que viene, lo hay por hecho, ¿no?
El Barça a lo mejor tiene que meterse en la final de Copa, si quiere estar, ya veremos.
Da igual.
Veremos, a ver. No,
irán ocho.
Pensáis que hay un año tú y tu imposible. Arte, que en la Supercopa no la van a jugar el Barça y el Madrid, ¿no?
Eso es imposible, Tomás.
Ahora, Miguelito, vete a dormir que es tarde.
Que yo ya he leído.
Van 4 ediciones, Tomás, y solo 2 finales de Madrid Barça. ¿Eh?
Si empezaron queriendo hacerlo un poquito serio y los enfrentaron.
Claro,
casi no llegaron
a la mano.
He leído que hay un artículo que pueden llegar hasta llevar a 8 equipos.
A 8 equipos, sí, sí, sí.
A 8 equipos. A mí me ha
alegrado, Víctor, es que al menos el reparto económico ya es justo.
No, sí, sí. Ballester, puede ser que hay una Supercopa que empiece el 8 o el 9 de enero y acabe el 31 de marzo.
No,
para que haya una final Barça Madrid.
Lo que va a haber una Supercopa que más al final es que Valencia, Betis, Sevilla, sí. Osasuna van a acabar pagando por ir.
No
he visto ni un minuto visto de la competición.
Ni vas a ver, ¿no? El domingo.
No, bajo ningún concepto. Vamos.
Ahora yo os digo una cosa.
Los geo y atarme. Delante de la televisión y tengo una pastilla preparada por si ocurre eso. La tengo ya debajo de la lengua.
O cianuro directamente.
No, debajo de la lengua la tengo por si vienen los geos y me atan y con una orden de Maolama, tiene usted que ver el partido. Entonces diré, aquí ha acabado, pum, y muerdo la pastilla.
Víctor, no te vas a creer lo que voy a hacer yo ahora cuando llegue. Me voy a ver, te lo prometo, el Sevilla. A la vez entero.
Oye, pues es un partido que ha tenido mucho, ¿eh? No te vas a aburrir.
No, lo que digo, la remontada del Sevilla, luego cómo le gana. Pero a la vez, me lo voy a ver.
Yo, entendiendo todo lo que se dice de esta competición, de las aficiones, de alejarla de España y tal, yo quiero decir que es verdad que la pasta que se gana allí llega a los clubes. Y no hay ninguna ciudad en España que meta la pasta que metan estos. Y a los clubes de tercera, de
pero
segunda,
que no te entera, Eric, que no una
que
cuestión
sí me
entera, de la
vaya, pasta. Vaya sí me entero. Yo sí que me entero. Que cuando Rajoy está competiendo... Sí, sí me entero.
Claro,
porque,
pero que no
porque,
esto es otra vez más...
Mira, Eric, que ha fichado gracias a la pasta el Enense trae meses
claro,
el año que viene.
No, si esto es muy fácil. Cada club de tercera... Echa cuentas. Hay 380 clubes de tercera. Y cada uno recibe de la federación...
Ya, pero eso 40.000 pavos. Ya no lo he explicado. Pero eso vale, ¿vale para justificar esto?
Claro. Para mí,
para
sí.
Ti sí.
Bueno, para, pues mí, ya sí. Está. Para mí sí, porque además es un dinero que esto no lo explican bien porque es un poco farragoso, que ese dinero va al caudal público de alguna manera. ¿Por qué? Porque los equipos de tercera y de segunda red que antes pagaban en un sobre, ahora tienen que tener nóminas y seguridad social y cotizar y gastos de gestoría y tal. Ese dinero que
cada uno lo ve como le conviene entonces, y tú consideras pues que está bien invertido y llevar la Supercopa a Arabia con todo lo que ello conlleva, porque
ONG,
hay clubes que cobran de eso.
Exactamente,
claro.
Montamos una ONG que desaparezca el fútbol y que el Madrid y el Barcelona hagan
todo lo contrario. Todo lo contrario. Es para que no desaparezca el fútbol que a ti no te interesa.
Pero con todo lo que de la competición.
Bueno, el fútbol que Víctor no le interesa, ha existido siempre, ¿eh? Y bastante antes de que se hiciera la Supercopa en Arabia.
Pero os voy a decir una cosa. Este fin de semana, que hay liga, y tenemos 7 partidos, ¿de qué partido está pendiente absolutamente todo el mundo? ¿De la Supercopa
del
de Barça? Bueno, el Depor por encima de todos. Pero después ¿Supercopa? De la Supercopa. O sea, mucho más que de cualquier otro partido de liga. Esa es la puñetera
Supercopa?
Realidad.
¿Qué
sí, barro, ¿qué?
Ya me lo digas tú.
Nada más que hay chino.
Cuando conozca las audiencias
asiático.
Ya me lo digas. Por cierto, Miguelito, Opa Racing.
Eso no le interesa a nadie.
Hombre, por favor. ¿Cómo está el Racing de Ferrol?
Miguelito, ¿qué tendrá que se ha hecho?
Le convencí yo.
Es su mejor momento, yo sé.
Tiene enamorado ese equipo, ¿eh?
Nico Serrano.
Ha fichado a Nico Serrano, ¿no?
Sí, pedazo de futbolista, me encanta, ¿eh? Extremo, jugador de banda, zurdo, puede jugar por los dos costados. Buen fichaje.
¿Te das cuenta que en Arabia también nos enteramos de las noticias,
hombre,
no?
Oye, Dobarro, veo al Racing en la Supercopa en dos años.
Si sigues así, Manolo, a lo mejor los viernes puedes entrar, exactamente.
Morris, lee los últimos mensajes del día antes de despedirles.
Pues mira, ha sido que Tomás pronunciara la palabra Negreira y ha empezado a llover mensajes, hablando del tema en el móvil especialmente. Decía uno, Tomás, eres el único que habla claro y dice verdades como puños. Nunca me faltes, estoy aquí escuchándote, maestro. Otro decía, todos los clubes españoles se deberían unir y parar el fútbol hasta que no haya sanciones para todos los implicados, y me refiero también a clubes incluidos. Y otro decía, mucha casualidad que no salga nada en semanas y semanas, y de repente, antes de la disputa de un título importante en la víspera de una final que es un clásico, casualmente empiezan a salir cosas del caso Negreira. Sobre las quejas del Real Madrid con los árbitros de la Supercopa, también decía un oyente, tiene guasa que el Madrid se queje de todos los árbitros, vaya tela. Y otro decía, quiero recordar al madridismo que este árbitro es el que ya le pitó un penalti a Ramos, un penalti que cometió Lenglet, que simplemente le agarró un poco y que el Ramos se cayó para el lado contrario. A ver si esa imagen también sale en ese medio que suele sacar los fallos arbitrales. Y dos mensajes más. Uno dice, Dobarro, Mauro Silva era muy bueno, pero había un tal McKellen en el Celta y en el Real Madrid
venga,
que no era malo
por favor,
tampoco, ¿eh?
Venga.
Y otro dice, mañana, ya hoy, hoy sábado se celebra el Bicentenario de la Policía Nacional. Dice, somos muchos los que nos escuchamos diariamente.
Por el amor de Dios.
Claro, y dice, acordaos de nosotros en un día tan especial. Un saludo a Joseba y a todo el equipo. Sois grandes.
Las 12:32 hora menos en Canarias, 2:32 de la madrugada en Riyad.
Bueno,
Arabia,
buenas
Saudi.
Noches.
Así que les pedimos a Manolo, a Miguel y a Elena que descanséis o que hagáis lo que queráis.
Por cierto, nos dice Alberto Sánchez si le puedes saludar porque es que su mujer, él le ha dicho que se ha quedado aquí y la mujer dice que no se lo cree. Ole, es que salude a Alberto, hombre.
¿Qué tal? Estoy aquí, ¿eh? No os escucho, pero me están cuidando bastante bien, ¿eh?
Pero cuando vuelves, Alberto.
Pero si tú volvías esta mañana con Antoñito, ¿no?
Espera, espera, que os va a ver ahora. Ya ahora. Se escucha, ya se escucha.
Tú no volvías
ahora se escuchó.
Alberto, tú no volvías con Antoñito esta mañana.
No, 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 no. No nos ha dado tiempo a hacer ese cambio y Antoñito creo que todavía seguía enfadado y no quería volver conmigo.
Pero ¿se ha vuelto Antoñito, Alberto dice que hasta que no empiece los Sanfermines no vuelve.
Se ha vuelto Antoñito.
Mira, esto le
verdad?
Va a pasar a Víctor cuando le toque venir a Arabia. El año pasado Escalera se quedó encantado hasta el final este año, Alberto. No.
Sí, pues
y cuando le toque venir aquí a Víctor Sevilla. Fernández, ya verás que
viene. No, no tiene pinta de que Sevilla vaya a ir a Arabia.
Sevilla no va, el Sevilla va a ir a Albacete el año que viene, no a Arabia.
Queda mucho tiempo hasta el 29.
Te vamos a dar la verdadera historia de Antoñito. A Antoñito le dijimos que se podía quedar hasta el domingo, pero que, claro, la radio no le pagaba las dietas de jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces él dijo que se volvía, que si la radio se las pagaba, se quedaba. Entonces se ha marchado.
Vamos, no me extraña, no me extraña absolutamente
la información por delante de todo.
Seguro que sí. Manolo, Miguelito, Elena, un beso. Hasta mañana, gracias. Que vaya bien.
Gran
chao. Hasta luego, buenas noches.
En la parte técnica de nuestro compañero Eduardo López y Matamoros.
Que no se va, ¿eh?
Sergio, tú no estás, ¿eh?
Sí, es que a los sitios difíciles van ellos.
Sí, ¿no?
No quiero hablar, me da vergüenza. Di hola, coño, para que sepa tu mujer que ha venido.
Lo sabe, lo sabe. Hola.
Hola, hola.
De Talavera.
El único
un grande
que
uno. Uno.
Ay, madre.
Un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Adiós, adiós. Adiós. Antes de seguir, Gemita.
Joseba, que la finalísima la vamos a ver,
hombre,
en Movistar
y tanto,
Plus.
Y tanto.
Pero quiero recordar también, como hacemos siempre, que vamos a tener el audio, en las opciones de audio, de Tiempo de Juego, que se va a escuchar también la cadena COPE. La finalísima de la Supercopa el domingo en Movistar Plus, seas del operador que seas. Así que hazte ya de Movistar Plus por solo 14 euros al mes. 14 euros al mes solamente para ver la finalísima el domingo. ¿Es un plus o no es un plus? Lo tienes todo en movistarplus.es. Suscríbete a Movistar Plus y vive la Supercopa.
Gracias, Gemita. Hasta dentro de un rato. Por cierto, estamos esperando el primer audio de VAR que se va a oír, que es el del penalti que le han pitado al Sevilla. Y
digo, para, digo yo que sí.
Se supone que debería de ser, porque ahí sí que ha actuado el VAR y se ha tomado una decisión que no se había tomado en el terreno de juego. Pues pero todavía no lo han facilitado, porque hay que peinarlo. Que no va a ser una cosa inmediata de sucede y se facilita el audio. El audio hay que revisarlo y todas estas cosas. Claro, y entonces esta noche no se ha facilitado. Vamos a ver si mañana por la mañana. Vamos a ver si mañana.
Hay una jugada en el área del Madrid, vamos. Si es que esto está todo inventado. Pues entonces ese día se perderá la cinta. Si es que esto es como lo del Sevilla, Rakitic y compañía. Todos los días lo mismo. Volvemos a la casilla de salida. Vamos a ver, es que no se enteran. Que
espera, 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 que... espera, espera, que ahora seguimos. Uy, ahora seguimos. Caleta. Un segundo, un segundo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao. Tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane, chucking more fina anane, chucking more fina ane.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, estamos a las 12 de las Islas Canarias, estamos en el Oasis de Libertad y tenemos que hablar de diferentes temas desde ahora hasta la 1, 6 temas en concreto, ¿eh? O sea que tenemos la agenda apretada, pero Víctor quería decir algo. ¿Qué querías decir al respecto de los audios del bar, Víctor?
No, era broma antes. Ah, no, que es que no se enteran de que lo que tienen que decirle al aficionado, el aficionado va al fútbol, no puede ver las jugadas repetidas, porque no lo echan en el marcador, algunas, solo las que interesan. Y después el árbitro nos explica que eso ya lo inventó el deporte americano, que es lo que pita. Si es que no hay que esperar, ¿para qué quiere el aficionado escuchar esto mañana? ¿Para que lo meta el periodismo por la noche? Bueno, pues si esto no tiene ya solución. Si la gente, el que está en el fútbol, quiere saber hoy por qué, por ejemplo, le han pitado penalti a Mariano.
Claro.
Ni solución ni claro, interés.
Pero si es que no es una cuestión, es que se equivocan, que no es una cuestión de salvar el crédito de los árbitros, que los árbitros no tienen crédito. Que el arbitraje español con lo de Negreira está acabado, absolutamente acabado. Lo que tienen es que darle información. Mire usted, he pitado penalti porque este señor le ha pegado una patada y punto.
Por eso pero yo que lo que decía es que a mí no me interesaba árbitro, escuchar las conversaciones del VAR, sino que el árbitro explicara claro, en el si momento el por qué había claro, tomado, como hacen en el fútbol americano.
En
por
el
ejemplo.
Fútbol americano tiran un papel, ya me lo enseñó.
Sanciona
amigo,
este por esto, por esto y por esto.
Papelito, pañuelito amarillo, se para exacto. Y sale un tío con un micrófono y dice, he pitado fuera de juego por esto y punto.
Pero a más, ¿cuánto tiempo hace que ha acabado el Sevilla?
No, pero en caso contrario, claro, lo que estábamos comentando con Eri es que tienes que hacerlo como en la Fórmula 1, que hay unas conversaciones de los pilotos con los ingenieros y tal, que se reproducen al poco de que se produce. Y si hay alguna palabra malsonante, pues con el tiempo suficiente para meterle un pi para que no suene. Pero ya está, si es que no hay que limpiarlo, peinarlo y al día siguiente...
Son la una menos cuarto. ¿Cuánto claro. tiempo hace si que
hasta pero mañana no sale.
No, ya esta noche no
sale. Cuidar, que lo que tienen que cuidar, vamos a ver, que lo que tienen que cuidar es al tipo, tipa o type que esté viendo el fútbol.
Naturalmente.
Claro. Mire usted, yo lo que quiero saber es usted, que usted se puede equivocar. Pues claro que se puede equivocar. Lo que no puede ser Negreira. Negreira no. Pues usted sí se puede equivocar, claro. Pero usted me tiene que explicar a mí que usted ha pitado penalti a Mariano porque le ha pegado una patada por detrás al tobillo. Perfecto. Ya está.
Hace claro, mucho tiempo que el público del estadio es un decorado. Hace mucho tiempo.
Es un decorado.
Pero Eric, que sea un decorado, pero... que estamos todos de acuerdo, pero es que esto es otra tomadura de pelo más. O sea, ¿qué interés tiene 24 horas después?
Claro. 24, no, para
el
show.
Es que no tiene ningún interés. Es que además te puedes pensar, oiga, que existe la inteligencia artificial. ¿Me están dando la verdad o están montando un número? Porque después de lo que estoy viendo yo, puedo pensar que estamos ahí.
O es la no verdad, o la verdad que quieras, ya está.
Claro, entonces, oiga, o es eso... O es automático, a mí es que no me interesa. Lo, dije
no, lo que ha dicho no Víctor Tomás, que habrá un día que se perderá la cinta y no pasará nada.
No, no, el día que haya
yo he visto, Madrid, he visto hoy en Twitter que me lo ha mandado un señor una foto de la jugada de Christian y
sí,
ayer.
Sí. ¿Hay una toma?
Una toma una que toma, ayer no se ve.
Hay una sí, toma, exacto.
Entonces, ¿por qué ayer no se ve que es una toma que se ve que el defensa empuja como es natural en esa acción en 5.000 veces cada partido?
El
no,
rodillazo.
Pues, pues lo que dice Hernández, que esto está derrumbado desde ¿derrumbado? El momento que hemos subido lo que hemos sabido.
Está derrumbado. Pero
las imágenes, los audios y su cuna.
Claro, exactamente.
Está Ganga, aquí está Carlos Ganga. Ganga, muy buenas.
Hola a todos.
Del caso Negreira, ¿qué filtraciones se han conocido?
Mira, son informaciones del Mundo y del Confidencial que han tenido acceso a las declaraciones de los árbitros. Primero, el juez Aguirre dice que es estúpido pensar que el Barça pagara cientos de miles de euros a Negreira a cambio de nada, como decía Dobarro antes. Claro. Esa es la primera conclusión. Y la segunda es... Para aquellos que digan y piensen que el Barça ha sido una víctima de todo esto, para el juez Aguirre eso también es estúpido pensar eso, porque no se cree que Negreira pudiera timar de esa forma al Barça. Hoy, por ejemplo, se ha conocido también que el colegiado que va a pitar la final de la Supercopa, Martínez Munuera, pagó al hijo de Negreira por servicios de coaching. Le pagó atención para mejorar la concentración en sus arbitrajes. Y esto lo ha reconocido el hermano de Martínez Munuera, que es asistente también en Primera División. Se ha destapado también, ojo a esto, que Iturralde comió y cenó con Negreira el mismo día que pitó un clásico. El clásico de 2010 en el Camp Nou, que acabó con el Barça 5, Real Madrid 0, cuando estaba Mourinho en el Madrid. Iturralde no se acordaba de esta comida, él dice que nunca había comido ni cenado con Negreira, pero sus ayudantes y sus asistentes han dicho que sí, esa comida existió.
Mejor memoria, sí.
Y dos más. González dice que él imagina que el Barça pagó a Negreira para conseguir algún beneficio deportivo.
Hombre.
Y Fernando Román desliza que si contratabas al hijo de Negreira, te venía bien porque el padre lo tenía en cuenta y a la hora de ascensos y descensos, pues hombre, estaba bien.
Claro, es que esta última parte, cuando ha dicho lo de contratar al hijo de para los servicios de coaching y demás, la gente dirá, bueno, pues quería mejorar, quería progresar, quería... No, que hay una vinculación directa con quien mandaba. ¿Con quién mandaba? Con el vicepresidente de los árbitros.
Con quien ponía las notas al final, claro, con el señor Sánchez Salvinio y algún otro, supongo. Y te ibas a segunda, gente... te quedabas en primera, podía ser internacional. Claro,
toman
o no
a la gente por idiota,
bueno, pues no hablemos más. No digamos, no hablemos más. Que ese señor era un florero.
Por eso lo he recalcado, Tomás.
Claro. Para mí os digo una cosa. Lo más importante de todo es lo obvio. Y es que el juez, que es juez pero no gilipollas, dice, vamos a ver, señores, que el club paga tanta pasta durante tantos años a cambio de esto. Que nadie se puede creer. No, le tomaron el pelo al Barça. Hombre, por favor.
Pero Germán, te digo más, que yo creo que con Joseba aquí en el Oasis, cuando estalló todo, ya lo primero que dijimos es, lo que está demostrado es que el Barça,
al menos lo intentó,
durante, claro, que han sido, Tomás, 17 años.
Sí, por lo visto, sí.
Durante 17 años le ha pagado al vicepresidente de los árbitros. Eso está demostrado.
No pasa nada. El
para qué no lo sabemos. Pero solo con ese hecho... ya tiene que haber consecuencias.
Totalmente.
Claro. Pero vamos a ver, esto es como los presidentes, ¿no? Cuando dicen el fútbol, no, yo trabajo para el equipo, pero los presidentes no cobramos. Pero bueno, si usted no lo conoce nadie, usted que es presidente de tal equipo, va a cerrar,
claro,
un negocio.
Rendimiento tremendo, claro.
Entonces, usted todavía le siguen tomando el pelo a la gente, pasa que la gente se sigue tomando, se deja que se tomen el pelo. Lo que está ocurriendo con Negreira es una sociedad... educada y con un cierto nivel, la competición está parada.
Pero estamos en...
La competición está parada, pero vamos, pero parada, y el Barcelona está descendido.
Y terminamos en un mundo de borregos, es que eso es así.
A partir de ahí montamos un circo de... Vale. Es que el árbitro, es que el penalti no es muy claro. Pero bueno, pero ¿qué historia me estáis contando? Si hay un escándalo detrás con el tema de Negreira.
A mí lo que más me flipa de todo, de verdad, lo que más me remueve es cuando nos cuentan, porque es la historia que nos cuentan a todos...
¡Qué tonto fue el Barça! ¿Cómo se rieron de ellos pagándole a este señor que no pintaba nada?
Bueno, yo creo que eso ya no se lo cree ni...
No, escucha, no, pues ese discurso, Joseba, lo sigo escuchando. A día de hoy.
Una cosa es que se diga, otra cosa es que te lo creas.
Hay un sector, escúchame, hay un sector del periodismo y de la opinión pública que te está diciendo que todo eso, pues bueno, hombre, que éticamente pues puede ser bueno, reprobable, pero es que no hay pruebas y que todo esto, y que el Barça fue una víctima y tal y tal. Y hay otro sector del periodismo que ni habla de esto. Ni habla, ni es una cosa, pues, ¿qué ha pasado ahí? Pues como pasó que se meó el perro en la calle. Entonces, pues no, claro que hay un caldo de cultivo, que es el que hay. Entonces, cuando se tiene conocimiento de estas declaraciones, es el lío padre, que es lo que a mí me da por reírme, que dice, señores, dejen de tomarnos el pelo. Claro. Oiga, mire, usted piense, escriba, o diga o cállese lo que usted quiera. Tomá. Pero la realidad es la que es, coño. Tomá, es así.
Usted es la luz que nos ilumina en este programa. Y le pregunto, ¿no hay maletines en este país? ¿No hay dopaje en este país? ¿En este país no van a descender a ningún equipo jamás por estas cuestiones?
Pues por lo que parece, Víctor, ¿no?
¿Pero de verdad se lo cree alguien?
Pues mira, hablando de paje, el presidente de Lama ya dejó claro la semana pasada cuál era la situación de la lucha antidoping en España.
Pero es más, ¿tú te crees que durante 17 años, en un colectivo como este, que es un colectivo cerrado, pequeño, esto no se sabía?
Por favor.
Pero por favor, o sea, vamos a ver, prueba, señor Guas, ninguna. Ahora, a mí me da que pensar. Oiga, pues aquí nos conocemos todos, querido. Esto era un tinglao.
Te he dicho la frase de Gil del 93. O sea, y no creo que la dijese por casualidad.
No,
o sea.
pero esto era un tinglao entre un club y un señor y su hijo. Oiga, no me cuente películas. No me cuente películas, porque esto que había conocimiento de esto, no tengo la menor duda. Pruebas, evidentemente, como lo de siempre. Si no se trataba de que a un linier de un Barça Betis de hace unos años le dieran un sobre, porque además la pasta se la llevaba el que se la llevaba. Si es que usted tenía dominado el estamento, que sabía qué quería el mando. Claro. Esto es así. Ahora, a partir de aquí, pues usted cuente lo que quiera, e intoxique lo que le da la gana y monte la película que le parezca montar. Pero es que negar eso es negar la luz del sol.
Bueno, seguimos adelante.
Y espérate.
No, todavía habrá muchas más cosas.
Por las noticias que yo tengo. Espérate lo que viene, que como estaba previsto, que también lo comenté yo aquí a la que entre la Guardia Civil, se aflojan los cinturones. Porque todos estos que empiezan a decir se ven, como decía mi abuela, que tiene el capellán en el cuarto. Espérate lo que viene. Pues que hijo de mi vida, pues si es que es natural, pues si, que son 17 años, 5 presidentes pagando a un tipo que era el que manejaba esto y decía, el señor Larrañaga pita en segunda división o en primera. ¿Qué hace el señor Larrañaga? Pues usted mismo.
Claro.
Coño, pero si es claro, sentido común, si bueno, no hace pues falta ser, no hace falta ser
este asunto. Si yo vengo aquí y digo que el niño de Larrañaga, yo lo he visto jugar al fútbol y eso es una maravilla. Como y don Joseba dice, y le encanta que yo diga eso y pues yo lo digo todos los días, claro. Y qué casualidad que me han subido el sueldo y me ponen de... Y si yo digo que el niño de Maolama es la reencarnación de Cristiano Ronaldo cruzado con Zidane, claro. Y se me habló, bueno, yo creo que es conveniente llamar a la dirección de que Víctor
ahora,
le suba el sueldo.
Ahora ya entiendo todos tus elogios a Manolo Lama. Maolama.
Claro, exactamente. Sí, bueno, por eso digo que el niño de Manolo Lama es un fenómeno, claro. Es un fenómeno. Es que
lo es. Y encima lo es.
Mañana no, tenemos derbi vasco. Bueno. Vamos hasta Bilbao. José Luis Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas.
Está Marco Andrés en Donosti. Hola, Marco, Gabón.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Muy bien. Pues ahí tenemos el partido, el derbi.
Partidazo.
Además, buena hora para ir a comer, para tomarte luego algo y luego al partido. Está todo perfectamente estudiado. Así que hay ambientazo en Bilbao, ¿que sí, Peña?
Sí, sí. Y se te olvida la parte después disfrutar por Pozas, si la cosa marcha bien para los Athletic Sales. Y si no, bueno, oye, pues también a pasar las penas. Pero no, la verdad es que la duda está en si se va a batir el récord de asistencias a Mamés, que está en 51.544 espectadores de la semifinal de la Copa el año pasado ante Osasuna, y la verdad es que la cosa tiene muy buena pinta, la gente está muy motivada, está en la ola, es uno de los derbis con más tintes europeos de los últimos años y que mucha gente recuerda, con dos equipos en muy buena dinámica. El Atlético pues lleva ya esos 12 partidos sin conocer la derrota, el equipo como decía Ernesto Valverde, se siente capaz de derrotar a cualquiera, y ahora lo que hace falta es, bueno, pues eso, no pasarse de frenada, como también ha advertido Chingurri, que ya os adelanto y como ya le conocéis bien, no ha querido entrar en ninguna polémica, sabe que su equipo está muy bien y que lo que menos le interesa en estos momentos es el barro.
Bueno, por eso ha dicho lo de las tanganas y tal, pero yo creo que no se ha entendido demasiado bien lo que quiso decir Imanol,
es que ¿no?
No
hay polémica. Yo creo que
Marco.
Bueno, a Imanol le interesa el barro, le interesa claro. Que el partido sea tenso, pero también ha matizado, si se sigue escuchando su declaración, que lo que quiere es que gane el mejor y que hay que diferenciar lo que es una patada violenta de lo que es ese ambiente de tensión que le gusta en todo derbi. Ha sido una semana bonita, tampoco hay
Yo creo que se la ha entendido perfectamente.
Sí, y yo de verdad, ha sido una semana, mira, primero Alcorta declarando que ahora mismo ningún jugador de la Real tendría sitio en el 11 del Atleti. Cabronaos ya todos aquí en Donosti. Y Manol deseando lo que estáis contando. Partido caliente y con tanganas. Encabronaos ya en Bilbao. Luego sale Barrenechea a los CR7 en el Media Day y dice, a mí es que me pone mucho que me piten en San Mamés. Entonces, estamos en un pre-derby maravilloso, porque aquí la gente, aparte, se respeta muchísimo, porque va al campo y antes del campo, y se lo pasan pipa, nos lo vamos a pasar fenomenal. Y yo creo que el partido se presenta de una manera extraordinaria, fantástica.
Pues muy bien, muy bien. Pues mañana lo viviremos y lo contaremos en tiempo de juego. De 6:30 a 8:30. Perfecto, un plan perfecto.
¿Qué horario para la tarde? Bueno,
horario estupendo, estupendo.
Bueno, 8:30 o más.
8:30 o más. Claro, bueno, sí, depende.
O 9:30.
Déjame decir, por cierto, Joseba, que la Real en todo caso va con un carro de bajas, ¿eh? Que es no va con el equipo de gala porque no puede, porque tiene, por ejemplo, ataque cubo en la Copa Asia, porque no está Traoré, que es el mejor fichaje, y sobre todo, bajo palos no está Remiro. Va a jugar un canterano, un chaval.
Marrero, señor.
Marrero. Sadik lesionado, Andrés Silva sale de lesión. Bueno, es una pena eso.
Y el Atleti va a echar de menos también a Iñaki Williams.
Eso te iba a decir, que Ernesto Valverde preferiría que estuviesen todos esos a las órdenes de Imanol, pero él tener a Iñaki Williams, ¿eh?
Claro que sí.
O sea que...
Normal. Pues mañana lo viviremos intensamente. Hasta mañana, Peña. Hasta mañana, Marco. Gracias. Un abrazo. Agur, agur. El lunes, 11:50 de la noche, en 4, Planeta Calleja. La invitada es Jenny Hermoso. Hemos puesto un extracto al principio de lo que ha dicho la jugadora de la selección española respecto a la convivencia con Jorge Vilda, el entonces seleccionador. Vamos a más.
Que nuestro entrenador no... Es que hay cosas que luego las cuentas. Cuando nosotras nos íbamos a dormir, tenemos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejarle que él hablara con nosotras. Porque
espera un segundo. Me estás diciendo que Vilda, el entrenador, os obligaba a dejar las puertas abiertas de las habitaciones.
Porque era el único momento que él decía que tenía para hablar con nosotras.
Individualmente.
Cuando tienes todo el día, pero si tocaba la primera puerta de las dos primeras jugadoras hasta que llegaba la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar y nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa.
Bueno, pues son detalles que empezamos a conocer respecto a la convivencia con Jorge Vilda. Estoy esperando con ansiedad el programa del lunes para recopilar todo lo que cuente Jenny Hermoso sobre la situación que se vivía dentro de la
concentración. Estoy esperando con ansiedad a Jorge Vilda.
Jorge Vilda no va a hablar.
Ah, pues entonces...
Yo creo que Jorge Vilda no va a hablar. Pues se le han cursado muchas invitaciones para hablar y ha dicho que ahora que está en Marruecos como seleccionador del equipo femenino que no es conveniente que hable. Así que me imagino que no va a hablar. El lunes hablaremos de todo
ello. Debería dar explicaciones.
Hombre, claro que debería dar explicaciones, y tanto que sí. ¿Hace frío?
Depende.
Qué pregunta, ¿eh? ¿Hace frío?
Muchísimo.
Hombre, ¿enero?
En enero, claro. Enero,
sí, claro.
Frío, llueve y nieve.
Ha hecho frío hasta Sevilla.
Nieve. Y hace mucho frío en Madrid, ¿no?
Madrid hace mucho frío. Está Melchor en Eriglú metido ya. Sí. Bueno, pues hablando de frío... Se va a jugar este fin de semana, creo que es el partido más frío de la historia del deporte mundial.
No puedo.
Anda.
En Estados Unidos. Y eso sí que es frío. Nacho García está en Miami. No va a ser el partido en Miami. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué pasa, Joseba, familia? Muy buenas.
¿Dónde se va a jugar este partido? ¿De qué hablamos, por cierto? ¿De la NFL?
Sí, mañana arrancan los playoffs de la NFL. Estamos justo a un mes de que se juegue el Super Bowl, entonces mañana arranca ya ese camino para la gran final. Y este partido, digamos que todos son muy atractivos, pero este tiene ese plus meteorológico que comentabas, ¿no? Se va a jugar en Kansas City, en casa de los actuales campeones, los Chiefs. Y fíjate, el destino ha querido que en este sitio tan gélido le toque jugar a Miami Dolphins, donde los jugadores están acostumbrados a vivir a 20, 25 grados. Bueno, mañana cuando arranque el partido, en torno a las 8 de la tarde aquí en Estados Unidos, el termómetro se prevé que marque 18 grados bajo cero. Y la sensación térmica dicen que sería de 30 bajo cero. Hay un frente polar que está atacando toda esa zona de Estados Unidos y fíjate, va a ser curioso sobre todo ver a los de Miami, porque hay algunos jugadores que han dicho que lo del frío es psicológico, que realmente claro, eso se puede superar, y han dicho que van a jugar algunos con camisetas sin mangas, así que yo quiero verlo mañana.
Joder, ¿no se estudia la posibilidad de que se aplace el partido por esas temperaturas o esa sensación térmica del 30 bajo cero? Bajo ningún concepto, ¿no?
No tiene pinta, no tiene pinta. Si no sucede nada, no sé, lo único que me ocurre que pueda ser suspendido es porque hay una nevada demasiado fuerte y que tenga, digamos, que se quede impracticable el campo, pero se han jugado ya partidos así. De hecho, ahora mismo el partido más frío de la historia de la NFL se jugó en el 67, se jugó en Wisconsin, en Green Bay, lo cual tiene también más sentido, y aquel partido se denominó posteriormente como el Ice Bowl. Sabes que aquí se llama todo con el Bowl, la Pro Bowl, Super Bowl, bueno, ese fue el Ice Bowl por motivos obvios. Fueron, creo recordar que fueron 25 bajo cero. Vamos a ver mañana. Mañana, cuando ya marque el termómetro, vemos si es el primero más frío, el segundo más frío o el tercero más frío, pero desde luego va a hacer mucho frío. Y todo el mundo se fija en los jugadores, Joseba, yo tengo mis oraciones a los aficionados, claro, joder, porque por mucho que te abrigues, vas a estar ahí parado.
Sí, señor. Muy bien, pues Nacho, ya nos cuentas mañana. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao, chao.
Y luego nos quejamos de frío aquí, ¿eh?
Qué magnífica conexión sin tener que mandarlo a convertirlo en un muñeco de nieve.
Hugo, ¿tú te imaginas que en Madrid, ¿tú te imaginas que en Madrid jugó un partido a menos 20 grados?
No,
que se tienen que ya nos tenemos que ir ya de Europa.
No hay boletines suficientes en COPE para contarlo. Se inventan los boletines eternos.
No, serían cada media hora, cada
exactamente, o sea, un partido del Real Madrid a menos 20 grados, eso sería para decir, señores, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
De verdad, ¿cómo sois? Ha empezado el europeo de balonmano en Alemania y ha empezado con malas noticias. Ahí está Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque perder contra Croacia, pues entraba dentro de las posibilidades. Son las dos favoritas para clasificarse en el grupo. Pero claro, perder con esa diferencia y con esas sensaciones tan malas, eso sí que no estaba previsto, ¿no?
Hombre, yo te digo una cosa, aquí se ha dado la tormenta perfecta, es decir, los hispanos nos tienen muy mal acostumbrados a grandes resultados, mal comienzo del europeo, en los primeros 15 minutos Croacia nos ha barrido de la pista, todo hay que decirlo, a España no le ha salido absolutamente nada, el peor partido, yo diría, de casi todos los hispanos en su historia, fíjate que la portería tan solo ha tenido un 4% de efectividad. Bien, es cierto que ha faltado la solidez defensiva, los croatas entraban por donde querían, Croacia ha firmado un 93% de eficacia, pero ojo, que en el minuto 11 del primer tiempo, el especialista defensivo Miguel Sánchez Migallón tuvo una lesión que se acaba de confirmar, fractura del segundo metacarpiano a su mano izquierda, por lo tanto...
Adiós.
Sí, adiós, tras la radiografía que le acaban de hacer en el hospital, dice adiós, hay que ver quién puede venir, yo estoy pensando en que puede venir Gedeón Guardiola, que no nos olvidemos, está jugando en un equipo de la Bundesliga alemana, o el propio Viran Morós, porque necesita un especialista defensivo, vamos a ver qué es lo que decide Jordi Rivera, tras confirmarse esa fractura del segundo metacarpiano a la mano izquierda, y bueno, pues destacar que es la mayor derrota de España en un europeo, que más goles jamás encajados por España en la historia de este europeo, se complica el camino, pero habrá reacción, porque no nos olvidemos que hay que pasar esta noche el duelo, lo mejor que se pueda, pensar en Rumanía, pensar en Austria, el domingo en Rumanía, el martes en Austria, hay que estar en la fase principal y, como digo, pasar el duelo, recuperarse moralmente, queda mucho europeo, pero ya no hay margen de error para fallar y, desde luego, vamos a cogerlo como un tremendo accidente.
Bueno, pues lo tomamos así el domingo a ver si hay reacción, que falta le va a hacer al equipo. Hasta mañana, Luis, gracias.
Hasta luego.
Los últimos mensajes del día, Morris.
La solución con la polémica arbitral es muy sencilla, dejarlos tranquilos y no hablar más de ellos. En Inglaterra también hay VAR, por ejemplo, y no se critican tantas tonterías como se critican aquí en España. Es increíble que haya estallado el caso Negreira y no haya consecuencias. La verdad que cada vez tengo más claro que somos un país de pandereta. Otro decía que sepáis que el Oasis se ha convertido en una aquelarre ante barcelonista. Debéis de meter a un culé como sea. Es todo el mundo yendo en contra del Barcelona. Otro dice, ahora el madridismo dirá que en el 5-0, repito, en el 5-0 fue un robo arbitral, cuando en realidad lo que hubo fue un baño futbolístico. Y otro en la misma sintonía decía, claro, claro, muy lógico sospechar de un 5-0. Si os fijáis bien, dos goles los metió Negreira y otros tres de penalti. Es increíble lo que es capaz de inventar el madridismo sociológico.
Pues enseguida está Carmichael para contarnos lo que ha pasado en el Dakar, que va muy bien para Carlos Sainz, pero antes Gemita.
Y ahora es momento, como cada noche a estas horas, sí, de nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para la finalísima de la Supercopa. Sí, hay jornada de liga abierta, pero yo ya me estoy fijando en ese partidazo del domingo, en esa finalísima entre el Real Madrid y el Barça. Veo que una victoria blanca tiene una cuota de 2.30-1 en Winamax y una victoria del Barça se paga 3-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Supercopa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana
llega como un auténtico tren expreso.
Un clásico en tiempo de juego, en una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE.
Venga, vamos, 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 vamos.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mateo, el Al Capone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
Pues para él, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo.
Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se tollaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Llegamos a la... todavía no, pero casi a la primera semana del Dakar. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y las noticias en la categoría de coches son excelentes para Carlos Sainz.
Pues sí, mira, hemos tenido muy malas en motos. Sí. El último, el abandono de Joan Barreda hoy mismo.
Por cierto, Carles Falcón está en España ya, ¿no?
Y Carles Falcón, que es otra... bueno, está muy preocupado por su estado de salud, sí, una situación muy delicada. Le han trasladado en un avión medicalizado y ya está en el hospital, sigue en estado crítico. Así que, bueno, rezamos porque tenga una buena recuperación o le vayan lo mejor posible las cosas. Pero bueno, digo que en motos ha habido malas noticias, pero en coches está habiendo muy buenas noticias, con un Carlos Sainz imperial. Es muy importante, Joseba, planear bien una etapa como esta que ha habido por primera vez de 48 horas. Esa penalización que hacen la víspera de 3 minutos cuando ya ha entrado en meta Latilla, que no podía solventarlo, bueno, eso hace que salgan en la posición idónea. Sale 17º a una jornada en la que el que sale adelante tenía mucho mucho problema. Pero es que luego, incluso durante la etapa, Lucas Kud se le ocurrió decir, bueno, en vez de ir al último campamento, estamos hablando anteayer, no, me quedo en el anterior para tener mejor, afrontar mejor las dunas por la mañana en lugar de por la tarde y tener mejor visibilidad. Es decir, penalizaron 30 segundos, pues eso fue clave. Y luego el pilotaje de Sainz, que ha estado inmaculado. Solo ha habido una pequeña duna donde se ha enganchado, por eso ha ganado la etapa Loeb. Pero mira, ha perdido 2 minutos con Loeb, pero con todos los demás los ha machacado. Ha sido una cosa de locos. Casi 9 a su compañero Ekström. Y luego está que intentando apretar a Latilla, que abría pista, pues ha dañado el brazo de la suspensión y ha estado con ese brazo roto más de 2 horas y 45 minutos en la pista. Está a 2 horas y 15 minutos ya fuera de toda opción de ganar la prueba. Peter Hansel al rally se ha estrellado. En fin, una etapa de las grandes de la historia del Dakar, y así lo resume un Sainz que aún así quiere ser cauto.
Especial difícil los 2 días. Al final hemos sobrevivido a ellos, que es importante. Vamos a llegar líderes al rest day, que es un buen balance de primera semana. Ahora hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día, con humildad y a tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa.
Hombre, por experiencia sabe perfectamente que cualquier mala pasada te deja fuera de la carrera, o sea que sea,
claro,
que sea cauto, por supuesto.
Claro, claro, mira, son 20 de ventaja su compañero Ekström, 29 a Loeb, que son, digamos, los 3 que son candidatos, porque el cuarto ya está a 1 hora. Pero es que tienes el domingo una etapa de 450 kilómetros cronometrados. Y luego tienes 2 etapas finales que hay posibilidad de pinchazos muchísima. Entonces, hay que tener cautela, pero también es cierto que si hubiera suerte y ganara este Dakar, que sería el cuarto con el cuarto coche distinto, se recordará esta jornada como clave en su triunfo.
Pues nos alegramos de ello y ojalá tenga suerte Carlos Sainz. Muy bien, Carvajal, que hasta mañana, gracias.
Abrazo fuerte.
Gemite a las preguntas.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Eri, de 1 a 10, ¿cuántas posibilidades tiene el Sevilla de descender este año?
3.
Hugo, ¿es más grave la situación del Sevilla este año que la del Valencia el año pasado?
Calcados. Es cierto que lleva menos puntos que el Valencia a estas alturas de la temporada pasada, pero la verdad es que es un espejo en el que mirarse porque, bueno, la diferencia es que el Valencia ni fichó en el mercado de invierno y al menos el Sevilla lo está intentando.
Uh-huh. Germán, si el Racing de Ferrol le gana al Español, ¿dejará de ser sorpresa para ser firme candidato al ascenso?
Es pronto para decir firme candidato al ascenso, pero vaya partido que tenemos Racing Español a las 9 de la mañana, de la noche mañana, ¿eh? Eso va a ser un partidazo.
Vale. Gato, ¿confías en ganar algún partido de esta saga de derbis contra el Madrid?
Por supuesto.
¿Cuál de ellos?
El del jueves, seguro.
Bueno. Víctor, ¿cuántos partidos le das a Quique y quién será el siguiente?
Quique ha firmado 1 año y medio, ¿eh? Si no, yo creo que Quique va a aguantar. Creo que Quique va a aguantar. O sea, no tiene... Creo.
Si no, ya se tienen que ir todos.
Claro, que si no, ya
es el tercero esta temporada.
Hay que ir a Pichardo. Estamos aquí. Pichardo es una tienda aquí en Sevilla que venden cosas para carnavales, ¿no? Pelucas, trompetas. Pichardo, sí. Hay que ir a casa. Pichardo a por todas las pelucas y todas las trompetas, ¿no? Y luego tienen que ir ya a ver si se enteran. Bueno, Quique se tiene. A ver si hoy ya se ha enterado de algunas cosas.
Que hables con Quique.
Y tienen que ir al mercado. Voy a hablar con mi Quique, ¿no? Bueno, Quique es un profesional y yo soy un humilde gacetillero. Y tienen que ir al mercado. ¿Pero cuál era la pregunta? Que no, yo creo que...
No, ¿cuántos partidos le das a Quique y cuál será el siguiente? No, que ya has dicho que crees que Quique va a seguir.
Yo creo que Quique termina.
¿Cuál era la pregunta?
Está bien que hayas preguntado la pregunta por la pregunta después de haber hecho toda la disertación. Muy bien, muy bien. Y Tomás, ¿aceptas un mangazo el domingo para redondear el caso Negreira?
Y no, por supuesto.
¿Sí?
Y pronto.
Tiembla, Guas, tiembla.
No, no, yo aquí no tiemble nadie.
Sí, rapidito, Tomás, esas cosas lo, rapiditas.
Lo decía la abuela, lo que tengas que hacer, hazlo pronto.
Por si acaso, ¿no? Claro que sí.
Y te relajas.
Queridos, que os quiero mucho, una semana
adiós,
más.
Guapo.
Espero
un
beso, Dari. Gracias, beso. Que vaya todo bien. Enseguida, Andrea, y ya están aquí el director García y Jaime Huarte en el campo del gas. Andrea.
Vaya pedazo de fin de semana que tenemos por delante. Además de los partidos de Liga, tenemos la pedazo de superfinal de la Supercopa de España, que es un clásico entre el Barça y el Real Madrid. Por eso, después de vivir dos semifinales fantásticas, un 5-3 en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y un 2-0 en el Barça-Osasuna, nos plantamos en la final el domingo con ganas de ver un partido a la altura del primer título de la temporada. Pero además también tenemos partidos de Liga para seguir disfrutando del campeonato doméstico y seguir observando todo lo que va cambiando en la clasificación. Así que entre la Supercopa y la Liga seguro que vamos a tener un fin de semana de fútbol apasionante y muy emocionante. Pero para que puedas añadir un extra de emoción a todos los encuentros, aquí en el partidazo de COPE tenemos lo que necesitas, el combi partido de Betfair. Con Betfair y su combi partido vas a ponerle más emoción a cada encuentro y a poder ganar más dinero en cada apuesta, porque te permite combinar el combi partido hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y siempre mejorando las cuotas. Final de la Supercopa y jornada de Liga, así que Salguero, allá vamos.
Primero nos fijamos en esa final de la Supercopa de España, un clásico entre Real Madrid y Barcelona que llegan en dos momentos muy diferentes a este encuentro. El Real Madrid, tras golear al Atlético en semifinales y ser campeón de invierno y líder de la Liga, y el Barça sin dar una buena imagen en los últimos encuentros.
Aunque sea así, es verdad, nosotros sabemos que en este tipo de partidos nada de lo hecho anteriormente cuenta, por eso va a haber emoción seguro, es un clásico. Apostamos en la final de Arabia en Betfair y en el combi partido. Ya lo sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar siempre mejores cuotas. Apuesto por un partido en el que hay más de 2,5 goles que marcan los dos equipos y que por parte del Real Madrid lo hace en cualquier momento el número 11 brasileño. Esta apuesta de tres variables puede convertir 10 euros que apuestes en 42.
Y vamos a elegir otro enfrentamiento, en esta ocasión de la Liga, de la jornada 20, una fecha en la que faltan los equipos de la Supercopa, pero en la que tenemos grandes partidos y con el que nos vamos a quedar es con el Superderbi Vasco Athletic Real Sociedad en San Mamés.
De los partidos grandes de siempre, porque además llegan muy pegaditos en la clasificación, el Athletic cuarto en puestos Champions y la Real sexta en puestos europeos también, pero con 6 puntos menos. Vamos a apostar en Betfair y en su combi partido a este pedazo de derbi vasco. Victoria del Athletic, que marcan ambos, solo con estas dos variables una apuesta de 10 euros puede obtener unas ganancias de 43. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que de bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Aquí estamos en el campo del gas, como todos los viernes. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está usted, hombre?
Hoy frío.
Bueno, pero ahora vienen unas temperaturas espectaculares. Para el lunes dan 16 grados aquí en Madrid y 10 de mínima. Bueno. Hola, Jaime.
¿Qué tal? ¿Estás velando armas? ¿Velando armas para mañana?
Yo mañana no sé qué
tengo
lo que pasa.
Tengo ganas de verlo yo, ese partido.
Hombre, bonito partido.
Hombre, sí, hombre,
además,
siempre
yo neutral,
bonito.
Absolutamente, lo voy a ver.
Pero sí, yo también. Claro.
¿Sabes quién va a estar en el parco?
¿Quién?
Nuestro amigo Sandor Martín.
Hombre.
¿Ah, sí?
Sí, lo han invitado.
Mamés.
Lo han invitado, bueno, al director lo han invitado ya, pero como no puede, pero... Sí.
¿Pero la Atleti la ha invitado a Sandor Martín?
Sí, señor.
Muy bien.
¿Qué te parece? Es que es del Atleti, Sandor.
¿De verdad?
¿No sabía, en serio?
No sabía que era del Atleti.
Sí, hombre, sí. ¿Tú te quedas cada vez que te digo que...
¿Por qué es del Atleti?
Pues porque era del Atleti, porque podía ser de otro equipo, pero era del Atleti. Y luego a nivel familiar, tuvo un familiar o algo y tal, sí. Pero fanático.
Oye, ¿y el que
bueno, era... director, desde aquí, desde este momento, Sandor Martín ya es persona non grata en este en esta sección.
Oh, pero
no volveremos a entrevistar nunca más. Emilio Marchegui estaba ahí ya tratando de mejorar su situación en este en esta sección, pero Sandor Martín ya no. Pues yo soy muy de Devin Haney.
El otro día estuve comiendo con David Sumer, que le
hombre, gusta, hombre,
mucho,
bueno, sí,
gusta
sí.
mucho el boxeo por día, su padre. ¿No?
El día que le hizo bueno. Telefónica a usted el bueno, homenaje, es que contó, nos dijo que vendría cuando quisiéramos al campo.
Estaba dando en Nueva York un concierto y que se enteró que estaba Sandor Martín, que pegaba con Teófilo, era, ¿no?
Sí, con Teófilo. Sí.
Y le llamó y dijo, pero chico, ¿cómo está? Y dijo, venga, vente. Y estuvo sí. viendo la pelea.
Anda.
Lo visto. Es un gran aficionado al boxeo.
Sí, sí.
Su padre lo era, claro. Su padre boxeaba.
Nos lo dijo, pero, que estaba mucho, sí, que y, cualquier día venía.
Estuvo viendo a Sandor, por eso me he acordado. Digo, bueno, pues ya lo sabes. Ah, no lo sabía. Digo, sí, la próxima va a ser campeón del mundo. No me digas. Digo,
que, por cierto, parece que coge más cuerpo la posibilidad de que pelee con Devin Haney.
Otra vez ahora.
Sí, porque Ryan García...
Sí, eso, Ryan García va, bastante tiene con lo
sí,
que
bueno,
tiene.
Bueno, Ryan García, pese a lo que pasa con Ryan García, que son los que tienen al final...
Sí, sí pero digo que ha sido padre ahora y se ha separado a las dos semanas de ser sí. padre.
Ah, bueno,
tal, bueno
eso tiene sí.
una vida ya
bueno,
que...
Y el niño de Chávez...
Bueno, el niño de Chávez está detenido.
El Chávez sí. Junior, detenido también...
En Atlanta, creo sí. que lo ha detenido por tenencia ilícita de armas...
Efectivamente, sí, están muy sí. preocupados, ¿eh? Están, y eso que el Consejo Mundial de Boxeo... Con el señor Suleiman ahí al frente, le están ahí arropando. Porque...
Estuvo con Suleiman, David, me dijo.
Ah, sí.
Así, que esto, sí, sí. Digo, estuvimos nosotros en la COPE, lo tuvimos
sí, aquí
en
vino.
El programa.
Sí, sí,
nada,
sí,
que
sí.
ha dicho eso, oye, donde quieras y tal, ahora vas a ir a México, dice, cuando sí, quieras, sí. dímelo y tienes no, ahí no, la no. mejor localidad. Claro,
pues fíjate qué drama, porque también su mujer se ha divorciado, evidentemente.
Sí.
Y bueno, estará contra el padre sí. también, bueno, un
¿qué años tiene ya el Chávez Junior?
37
claro.
tiene.
Claro, es un chaval.
37.
Es que lleva mal 8 o 9 años, ¿eh?
Siempre ha sido sí. un tipo que no estaba, iba por el camino bueno, ¿eh? No, no,
¿el hijo?
Sí.
Sí, por eso.
Pero la sombra del padre yo creo que le hizo eso, mucho mal, eso, claro. Eso. Y el querer compararle al padre y el querer emular al padre y
eso,
decir,
eso,
y, no,
eso,
y no eres, no, no eres no. ni la cuarta parte de lo que era tu padre, claro.
Es que eso no puede ser, es que claro. eso tendría que haber tenido un entorno, incluso de haber apartado hasta el padre, ¿eh? De decirle, oye, tú
olvídate,
o sea,
olvídate, mete a la grada, o sea, ni a la primera, porque hay imágenes que yo recuerdo también con su cinta roja subiendo el padre a la esquina de él con el
sí,
taritos callados
sí,
allí,
sí,
claro,
sí.
porque Julio César Chávez no le tose no, nadie
claro
en México,
algo, claro.
¿me entiendes? Diciendo, ah, haz esto, no sé qué, y al chaval le vuelve loco,
claro.
Pues, no, y no, te digo que no le ha venido bien, y luego creo que en su infancia también, Julio César Chávez, papá, tuvo también muy mala vida. Y al niño se le ha quedado todas esas cosas. Vamos a ver si se recupera, porque estamos hablando de Ryan García. Ryan García es por ahora un angelito comparado
con
este,
sí.
pero también
sí.
el otro, Gervonta Davis,
otro
que también que tiene una tendencia a meterse en líos.
Sí. Son muy burros, hacen burras,
¿no? ¿Con quién se va a pegar?
Pues parece como con Devin Haney, porque lo ha dicho Eddie Herr, que claro,
¿te gusta?
Que tiene sí, tiene dos opciones o enfrentar, porque no le queda, es que no le queda otra. O defender contra Sandor, o que él vaya al peso welter y desafía a cualquiera de los que está por ahí por el peso welter.
¿Pero te gusta para Sandor?
Hombre, es el campeón mundial. Devin Haney es tremendo. Eso
pues
no
es,
tío,
es un tío invicto, campeón mundial
no
en dos categorías.
No, pero que quiero decirte que ahí, a diferencia, por ejemplo, yo cuando digo eso de me gusta o no me gusta, es cuando tú tienes que estar peleando con alguien para llegar a... Pero ese es el campeón.
Aquí claro. es...
Ahí no hay tu tía. O sea,
última estación.
Al que hay que preguntarle si le gusta es a Devin Haney, si le gusta a Sandor Martín.
Pues te digo yo que no.
Porque que tiene mucho que perder, tiene todo que perder en ese... Si se produce, ojalá,
es,
claro.
Escucha, invicto. Dicen que es el nuevo Mayweather.
Sí.
No le pega ni borracho.
Campeón del mundo en dos categorías.
Campeón del mundo en dos categorías. Le ganó a Reyes Progre dándole cátedra. O sea, que no es que gana, es que es un científico. O sea, si no pega, no, sí pega. Lo que pasa es que no tiene, pues como tipo Whitaker, estos boxeadores que no tienen en el objetivo noquearte,
claro.
sino no arriesgan.
Pero boxea muy bien,
Muy
boxea
bien,
muy bien.
Muy bien. Sabe moverse por el ring, cuándo atacar, cuándo replegar, cuándo disimula, si le pegan o si le han pegado cada palo. Lo que pasa es que no, pero le han dado cada palo y el tío es como... Pero ni siquiera sonríe, no, pa, pi, pa, sigue haciendo sus cosillas y le anda un palo que...
Sí, es un estratega, perfecto.
Increíble, claro. General, fíjate cómo dijo, ¿no? Bueno, pues este Devin Haney,
Es otro general.
Sí. Es otro general. ¿Y pero qué ocurre? Que yo preferiría que fuera con Devin Haney, porque es que eso es una motivación también.
Hombre,
o sea, el premio de
y
eso.
Si ganas eso.
Eso es tremendo.
Eres campeón del mundo y ganas a un tío invicto que ha sido campeón del mundo en dos categorías. Vamos, bueno, sería bueno, la bueno, forma bueno, de coronarse. Ya se podría retirar, Sandro. Es decir, había sido muy buena, ya está. Sí, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Me voy de aquí ya.
No, increíble.
¿Me dedico a entrenar o me dedico a hacer otro?
A lo que quieras.
O a ir a San Mamés. Qué decepción, director. Qué decepción.
Ahí. Clases de generales, tú lo sabes que has hecho también la vida, ¿no? Sí. General de brigada, general de división, teniente general y capitán general. Pues todavía eso... dos, Franco y el otro, que era lo mismo.
Muñoz Grandes, aquel.
Muñoz Grandes.
Sí. Pues este es capitán general, ¿eh?
Este es capitán general.
Este es capitán general. O sea, que este tiene mando en plaza. Este manda.
Bueno, del Atleti no hablamos, ¿no? Mañana tenemos derbi vasco, a ver qué pasa. Ya hablaremos la semana que viene. Del Atleti no queremos hablar, ¿no?
Sí, no, yo veo. Os digo lo de siempre. Es el, y la frase es: el peor año del Atleti, cuando peor está el Atleti, cuando está, es el que va a ganar la Champions.
Bueno, esto está bien. Venga, ánimo. Vale, vale,
no, y al final no le va a quedar más que la Champions, porque va a perder la Liga.
Bueno, si la gana la tampoco Copa. Pasa nada, ¿eh? Si le queda solo eso tampoco pasa nada.
La semana
nada.
Que viene le queda el Madrid otra vez, ¿no? El jueves.
El jueves la Copa y luego el...
Si quedas fuera, has quedado fuera de la Liga, de la Supercopa, de la Copa y te queda la Champions.
¿Tú quieres que se quite todo y ya solamente centrado en la Champions?
No, que se lo van a quitar, que se lo están quitando. Porque el otro día el Madrid demostró que estaba mucho mejor, hombre. Mejor.
Al director, director le encanta que cuando mete un gol de falta aquí en la COPE el Atlético de Madrid, el de Hermoso, es una... Es
sí, un pasividad defensiva, ¿no?
Pasividad defensiva.
Los córners.
Los córners. Sí.
Pasividad defensiva.
Si lo mete Rüdiger...
Si lo mete Rüdiger...
Nosotros es que cabezazo.
Es que cabezazo. son de lo que no hay, macho. Es que no puede ser.
No pueden evitarlo.
Bueno, no llegar no a lo de Tony Weeks.
Ah, bueno, Tony Weeks es el referee.
Tony Weeks es el árbitro.
Joder, vaya.
Que es una vergüenza que esté encima de un ring que arbitró el combate entre Virgil Ortiz Jr. y el general Okunka. O sea,
vaya decisión que tomó.
Pero el primer asalto lo para.
Se quedó asombrado el propio jugador.
Pues como diciendo, ¿qué ha pasado?
Viene, o sea, llueve sobre mojado, ¿eh?
Sí.
Ya lo había hecho un par de veces y tal, está en el... Todo el mundo es incomprensible, pero atención a lo que ha dicho, que se ha montado un pollo bastante serio. Que dice que es que el otro le habían dicho que tenía, que había pasado dos controles y que tenía un aneurisma.
Entonces, ¿cómo le dejamos de dar? Claro.
Y no, pero que o había habido un último... Que le daba bien, por eso no, como con un aneurisma, no, no, vamos.
¿Puedes bosear?
No, no se puede bosear. Pero dice que él, pues podía él haber dicho, ah, no, 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 yo no, pues no árbitro, porque este chico tiene...
Claro.
O sea, fíjate, y claro, se montó un lío con la comisión atlética esa del estado de Nevada, eran médicos y tal, pero bueno, como que estaba ahí.
¿Va a bosear un tipo con un aneurisma?
Para nada.
¿Va a bosear?
Bueno, vamos, porque lo pueden matar en el, el río, hombre.
¿Te quiere autorizar la pelea?
Claro,
es que
el médico,
es mentira, quiero decir
claro.
que los, se conoce que la habían mirado, a lo mejor había tenido y hay momentos que y luego te hacen otra revisión.
Claro, si estás tiempo. Apto, estás apto al 100%, claro, si no, si claro, apto, si hay dudas apto. No te van a dejar
pero,
pelear.
Pero el árbitro es
y encima contra un animal como Virgil Ortiz, fíjate.
Pero el árbitro es increíble. Sí. Qué
fíjate
mala
que aquí somos defensores del un golpe de menos.
Sí,
un
sí,
golpe
sí,
de
sí,
más.
Sí, sí.
Entonces
sí,
tenemos
sí.
esa. Pero claro, esto es boxeo. O sea, la había cogido, le vio con una buena izquierda que le hace que estas que te pegan en la sien.
En la sien y que sí que te desequilibra.
Luego está todavía fuerte y le está atacando.
Está muy bien, ¿no?
Exacto, está muy bien, le para mucho.
La guardia golpes, bien alta y bien aguantando.
Y luego,
pero se quedó sorprendido también Virgil.
Claro, es que... no, escucha, y además luego al pobre decía que como que el público protestaba y el que le entrevistaba le dijo... Que no es por ti, hombre, es que... Como
decía, es que para Virgil Ortiz, después de tanto tiempo sin boxear, tampoco es bueno.
Nada,
esto.
No, claro.
A él le hubiera gustado estar
un poquito más. Un combate más largo.
Pues claro. Ha boxeado, no le sirve de nada.
Claro.
No fue, es un minuto.
Hombre, sí, se queda ya con... no, y luego lo inmediatamente, que es lo bueno de Virgil Ortiz, pidió a Tim Xiu, que es el campeón mundial del Super Welter, que es probablemente el mejor de los campeones del peso Super Welter, que ya quiere pelear con eso. O sea, él está como enrabietado.
Claro.
Probablemente yo creo que debería hacer otro combate. Porque
sí,
no
porque
ha
este no lo ha hecho.
No lo ha hecho. Porque no es lo mismo que le noquee en un asalto que le diga pim pam, que le coja y lo ponga patas arriba, que eso es un buen triunfo.
Sí.
O sea, que no nadie dice, no, es que le viene a hacer. No, eso ya los hacen el... en el gimnasio. O sea, no te preocupes que él no hace dos asaltos en el gimnasio, hace 10, 12, 15 y tal, ¿no? Entonces, pero es que fue un caos feo.
Y por supuesto tenemos que felicitar a Jennifer Miranda.
Bueno, claro, por orden. Jennifer ganó bien.
Además con claridad, ¿eh?
Sí,
con con mucho...
¿Lo viste? Yo no estuve en el cine.
No pude, pero vamos, pero dice que es una muy buena victoria, campeona del mundo interina.
Y lo tiene muy claro, va a por Amanda Serrano, ¿eh?
Sí, ya, claro, la campeona es Amanda Serrano, sí, es lo que tienes que decir.
Ella lo tiene muy, muy claro, quiere a Amanda Serrano.
¿Cómo lo ves? No, es la campeona del mundo, o sea, si quieres campeona del mundo, es verdad que a veces hay campeones y campeones que son más asequibles, pero también la gloria esa, lo que ocurre es que como Amanda Serrano... ¿Y, lo
¿Y esto cuándo se decide lo de Sandor?
¿Lo de Sandor? Bueno, pues ahora es que ahora iba a decir lo de Amanda, pero podemos hablar de lo mismo. Pues son los despachos. Son los promotores, es la parte que del boxeo.
Este chico
negocio.
Tiene que decidir si quiere o no quiere pegarse.
Efectivamente,
claro.
El campeón es Devin Haney y él tiene que decidir si le da la oportunidad obligatoria, o sea, no le van a
¿Es
dejar.
¿Es con este o u otro?
No, o después no, en el título.
En el consejo.
Claro, o Sandor o te quedas sin título.
Te quedas sin título. Tienes que pelear con él, salvo que le dejan. Dice, no, pues es que voy a subir al vuelta. Entonces se
produce. Viene otro.
Claro,
aspirante.
Entonces nombrarían, o sea, Sandor y otro.
Y otro,
claro,
aspirante.
Claro, claro. Bueno, pues a Jennifer Miranda pues también esperamos acontecimientos, pero ganó con mucha claridad y la verdad es que la victoria que lleva está muy bien.
Estaba muy, muy, muy contenta porque, claro, también esa es otra de las cosas, ¿no?
Era una rival difícil.
Sí, pero Argentina, es que sí, ella Altamirano. Es como le pasa a muchos. El otro día lo leía con el campeón de Europa, el pobre este Juanfe, el pobre no, el campeón de Europa, ¿no? Juanfe Gómez, pero que se están currando y tal. Y entonces Jennifer, que tuvo que ir a buscarse la vida y a Estados Unidos,
sí,
y ahora
grabar,
por primera
serie,
vez tiene
sí.
unos patrocinadores que la permiten entrenar.
Claro.
O sea, que tiene la cosa mérito. O sea, puede dedicarse. Que también le pasó a Sandor, ¿eh? Cuando firmó con los italianos y Dazón y que podía decir, joder, es que antes era una velada que tenías que poner las sillas, hacer todas las... y luego boxear.
Claro.
¿Me entiendes? Y ahora estás tranquilo, los despachos están los que tienen que estar y tú a lo tuyo.
Vamos a felicitar a George Foreman, que cumple 75
Qué
años
bueno.
hoy. 75 años. Y hubiera cumplido 8, eran del mismo día, a Joe Frazier.
Sí, qué bueno.
80 hubiera cumplido. 5 años mayor era que George Foreman.
Ni Frazier ni Clay.
Había una foto de los tres y tal, los tres. Ya no están los tres, es verdad. No, George Foreman sí. Joder,
sí, George Foreman sí.
Claro,
Foreman
está estupendamente.
Cumple 75.
¿Quién es el que no estaba? Me he dicho Frazier, hay otro importante que... Frazier, Ali, y no sé si era otro.
Hombre, el otro, el... tú dices, no, estábamos hablando de Foreman.
Sí, sí, que no, que Foreman sí que está ha cumplido vivo. Años, que Foreman, gracias a Dios, estaba estupendamente.
Hace solo 30 años fue campeón del mundo.
Sí.
Hace 30 años era campeón del mundo.
Pues sí, con 45, es verdad, claro, es verdad. Y mañana tenemos el Artur Beterbiev contra Callum Smith, buen combate.
Combatazo,
también,
combatazo.
Mundial de semipesado de tres
Bivol,
cinturones, sí.
Dimitri Bivol
que tiene uno, ¿no?
Tiene un cinturón, esperan que gane Beterbiev, que tiene también el 100% de victorias antes del
19-0.
Ojo,
fíjate,
19-0. Ojo con Callum Smith.
19-0, 19 caos.
Sí, 19-0, 19 caos. Y tiene los tres cinturones. Y el otro es Bivol. Y lo tienen apalabrado para hacerlo ahí en Riyadh ya. O sea, está firmado. A ver si va a pasar como el de Deontay Wilder, que también estaba firmado
con Joshua.
Y llega Callum Smith y no está de acuerdo.
Claro.
Ojo con esa pelea, porque Callum Smith es un boxeador muy bueno, rápido. Este es un poco lo que pasa, que este te parte.
Es un campeón, Callum Smith.
Sí, pero el otro es muy,
este
muy,
parte,
muy, muy fuerte.
Este te parte.
Sí, además es de esa estirpe de boxeadores soviéticos.
Eso es en Canadá.
Sí, es en Quebec.
En Quebec. Hombre, por un lado estaría bien que ganara Beterbiev, porque es el duelo que todo el mundo quiere ver. Bivol-Beterbiev, que por cierto hizo una declaración es Bivol, diciendo que la escuela soviética es la mejor. Que ha sido indiscutible la mejor del boxeo, que él pelea con... Y es verdad, es que tiene un dominio y tal. Los cubanos no están de acuerdo en eso.
Hombre, algo tiene la escuela soviética de los cubanos también, ¿no?
Bueno, al final claro.
Y viceversa, ¿no?
Los soviéticos, ¿cuál es alguno que llega, ¿qué dice este de los soviéticos? Claro, la antigua Unión Soviética.
Sí, sí.
Y tal, porque tenían una metodología deportiva...
Los hermanos estos, pero estos los hermanos...
Los Klitschko.
Claro, pero esos ya eran ucranianos.
Sí, pero bueno, pero algo les quedaría entonces, claro, de la escuela.
Tenía que ser la clasificatoria para el equipo nacional de la Unión Soviética, entre los kazajos, los ucranianos...
Claro, todos eran de la Unión Soviética.
Claro, que eran todos... ¿Qué peleas tendría? ¿Qué palos tendría? Daría miedo la clasificación para estar en el equipo de la Unión Soviética.
Y tanto.
Entonces tenían unos profesores, una disciplina... Por contra, el flow es el estilo caribeño, de los cubanos,
de baile,
de la riposta, ¿no? El contraataque.
Sí. Muy bien, pues así está el mundo del boxeo, que ya ven que para comenzar el año no está nada mal. Jaime, que tengas una feliz semana. Venga, mala suerte para mañana.
Un abrazo.
Adiós, director, hasta la semana
suerte
que viene.
Suerte a los dos.
Gente. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, pero hay muchas cosas que contar a lo largo del fin de semana, así que tomamos un poco de aire y mañana a partir de las 2 empieza, como siempre, el tiempo de juego hasta la 1 en punto de la madrugada. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.